Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Y hoy estamos en el episodio 80.
Hoy esto está siendo un espectáculo porque estoy grabando
literal
en Instagram mientras empezamos el
literal
programa.
Literal, por favor, vengan a vernos.
Con una mano mientras estoy
vengan,
con
vengan a vernos.
Con otra.
Vengan a vernos.
Venga.
Episodio 80 de Gaming Room. Lo digo ahora, lo diré después, lo voy a decir todo el rato a partir de ya hasta que lleguemos. Estamos muy cerca de los 100 ya. Estamos muy cerca. Sigo sin saber qué cojones hacemos para los 100. Íñigo Sendino. O sea...
A mí me lo pregunto.
A ti, tú tienes más experiencia en este mundo que yo.
Yo no tengo ni puta idea.
¿Sabes a quién se lo podemos preguntar?
A ver.
Nuestro invitado, Xavi. Xavi, ¿qué hacemos para los 100?
Hombre, yo en mi proyecto llevo 151, 152. Ostras. Debemos andar. Pero que no son mucho más, que al final es...
No, pero sí que es cierto que vosotros tenéis más frecuencia. O sea, vosotros hacéis bastantes más. Nosotros tenemos uno bisemanal, creo que vosotros tenéis uno semanal, ¿puede ser?
Uno semanal y luego cuando hay evento a veces hacemos dos.
A veces hacéis dos.
Si coincide el mismo día, hacemos el evento, que suele ser 20 minutos o media hora, y luego hacemos el normal. Para los 100, pues siempre podéis hacer algún, no sé, preguntas de los oyentes o un especial, los mejores juegos desde que estamos aquí, o sea, nuestros mejores juegos o no sé, o los mejores juegos de nuestra historia, hacer un top, los tops siempre venden.
Mira,
bien,
mencionaba yo con Íñigo, o sea, quiero decir, el formato de programa, sí, el contenido del programa puede ser diferente, pero mencionaba yo con Íñigo que es algo que me da mucho miedo, porque en verdad a mí me dices ahora mismo, ¿qué haces para los 100, Gaiska? Salir. Es decir, nos vamos a un sitio a que nos vean en físico, pero claro, a mí lo que me da miedo es que no haya gente.
Bueno, llamáis a, yo qué sé, a los vecinos, a los primos, a gente...
¡Madre, venga a verme en físico!
Nosotros tenemos un bolo y estoy pensando, no daré detalles si no me preguntáis el tema, pero estoy preocupado por eso. Digo, ¿quién? No sé, si coger un autobús de algún sitio y invitarles a Coca-Cola y un carajillo y que se me vengan dos horitas allí, abuelitos o que sea, y mira que me los quiero mucho, pues abuelitos allí a pasar echar el rato.
Tú utilizas la lógica de atraer a la gente con cosas que les gusten. Yo utilizo la lógica de ponerle cadenas a la gente para que vengan.
Comida y bebida siempre va a funcionarte algo mejor.
También es verdad. Con esa yo no había contado, la verdad.
Si es gaming, válganme los videojuegos también.
Claro.
Comida y bebida, un videojuego, un jueguito, claro. Un código o un librito de videojuegos, algo así estilo...
Hablando de libros de videojuegos. Es que me lo estás dejando a mano. Hablando de libros de videojuegos.
¿Qué es
justo
eso? ¿Qué es
justo
eso?
Hoy no toca. Hoy tiene que venir a hablarnos sobre Gears of War, Sergio. Pero... tenemos cositas pendientes con Miguel. Tenemos cositas pendientes. ¿Qué tienes para mostrar, Xavi?
Mira, yo sí, pero es casualidad, lo tenía aquí encima y ya que sí, esto es un libro de Redbook, es una editora barcelonesa, bueno, catalana española.
¿Sí?
Que esto es la edad de oro de los videojuegos.
Qué brutal.
Y en el periodo de los años de los 70, de los 70 a los al 99 al 2000, pues hace una recopilación de nuestras sagas favoritas y yo estoy enamorado de este bueno, solo lo que he abierto, que no sé por dónde lo he abierto, salía Guybrush Threepwood por aquí, por ejemplo, ¿no?
Acabas de ganarte a Mikkel. A Mikkel te lo acabas de ganar, hombre.
Y luego abres por aquí, no sé qué me sale, Prince of Persia, ¿no? Y empiezas a abrir y todo lo que abres son wow, Tomb Raider, Super Metroid, Mortal Kombat, o sea, todo lo que abra, SimCity, Pac-Man, en fin, paro, que si no...
¿Cómo se llama?
Es La Edad de Oro de los Videojuegos, el autor es catalán también, es español, Iván Batlle, y es de Redbook. Redbook es una editorial, temas de ocio, de música, de videojuegos, de también temas cómics, y hacen un poquito de todo, son una maravilla. Y este libro es que es bonito, o sea, aparte de que el contenido es bueno, visualmente te enamora.
Ahora es cuando hay que preguntarle a Miguel si lo tiene.
No, a Miguel
¿Ha salido hace poco?
Friki, no.
No,
todavía no lo tiene.
Todavía no.
Un mes y medio o así, poquito.
Entonces
poquito.
A lo mejor todavía no lo tiene.
Pero llegará.
Llegará en algún momento.
Todo llegará.
Pues Xavi, tengo malas noticias para ti.
Oh, vaya.
Estamos en el desierto de las noticias. No hay putas noticias.
Siempre podéis hablar de Foam Stars, que es un juego muy original, no se parece a nada.
Sí, muy, muy original, ¿no? Es gracioso porque como no copia un juego de Nintendo, pues no le van a demandar, ¿no? Bueno, miento, sí que lo hace.
Sí que lo hace. Es muy curioso que últimamente PlayStation está sacando, cuando no puede conseguir ciertos juegos, manda a algún estudio, si no ellos directamente, a algún estudio raro, a copiar otros que han sido éxitos.
No, pero quiero decir, a los de Palworld ya los han demandado. Sí, y ya están ahí pegándose con los Pokémon de Nintendo. Ahora es cuando toca demandar a esta gente por plagio.
Es que es descaradísimo. No, que cambia un poco porque es un shooter. No, el otro que son castañas pilongas. Al final, sí que es verdad que alguna cosa cambia, pero es que la estética, la espumita, no me digas.
Mira, hablaba yo el otro día con una amiga que le presenté, de hecho, el juego porque estuvimos viendo el State of Play, y hablaba yo con ella y lo ve y dice, ¡buah! A mí esto como que me suena mucho, ¿no? Sin tener ni puta idea de a mí esto como que me suena mucho, ¿no? Y en plan, ¿por qué será? Detallitos, es que, ¿por qué será?
No, no. El otro día estaba en lo que es, pues eso, la tienda de PlayStation. Uh-huh. Y hay un videojuego en Steam que está muy barato y que es muy original, que se llama Exit 8, salida 8, ¿vale? Uh-huh. Entonces ese juego va de que estás en un metro y es como un bucle que tienes que intentar llegar hasta el final del túnel del metro. Es como una pesadilla. Aquí en Barcelona hay algunos túneles de metro que dan miedo. Pues,
de hecho, creo que los túneles de este juego se han inspirado de los de Barcelona, la verdad.
No sé, en realidad creo que es Tokio por el tema de... Pero bueno, en fin, esas lositas y tal que son muy de aquí. Entonces tú vas caminando y si ves algo raro al pasar ese loop, tienes que avanzar. No, tienes que retroceder. Y si lo ves todo normal, has de avanzar. Siempre apuestas. Si sí o si no, uh-huh. si está todo bien, adelante. Si hay algo raro que no te cuadra, que a lo mejor el tío aparece cabezón, porque a veces un hombre que se cruza contigo aparece cabezón y dices, esto no normal, no es para atrás. Vale, PlayStation ha sacado un juego que se llama Exit... Acordaros que este es 8, 8. Sí. Sale un juego en PlayStation amarillo, o sea, el logo es amarillo igual, Exit 9. Y digo, hostia, ¿y esto? esto no será el mismo juego, porque no... O sea, es
ya, pero no son Nintendo, entonces no les van a demandar. Porque no son Nintendo. Claro.
Ojo que el título... Claro, digo, investigué un poco y se llama no sé qué developers. De no sé qué developers. Digo, pero es como si yo soy carpintero y mi empresa se llama Carpinteros. O sea, vale, ok, developers, muy bien. Es el juego, es como hecho malo. O sea, ahí en plan cuatro amigos media tarde poniendo un personaje dando vueltas en él. Pero es lo mismo, o sea, mal hecho, porque está mal hecho y se nota, porque aunque sean 3 o 4 euritos que el que cuesta en Steam, el original, el de Play cuesta 14.
Ya.
La copia barata y mala cuesta, pero mogollón más, y es una locura. O sea, esto lo hace Sony bastante. ¿Cómo te pasa un filtro un juego que es descaradamente un plagio? Ya. Y malo, además, ¿no?
Pues tan sencillo como Xbox ahora con el Game Pass está destrozando y PlayStation ha dicho, o saco mis juegos en ordenador o muero. Y Nintendo, que es Nintendo y está a su puta bola, dice que a la Switch le queda mucha vida cuando tiene 8 años de lanzamiento. Entonces, como están reventando y Sony está un poquito, pues, digamos ahí a lo... Uy, yo quiero subsistir también, pues tiene que hacer cosas.
Yo creo que es aquí os habéis entrado del tema de los rumores que han reventado... Digo Twitter, soy muy viejo y ya no...
No, se llama cambiar. Twitter, me niego, se llama Twitter.
Twitter,
vale,
Twitter.
Pues,
se llama Twitter.
Esto es como Prince, el artista antes conocido como... Pues la red social antes conocida como Twitter, llamémosle X, hubo un boom hace literalmente una semana... De que, y se supone que Xbox tiene que salir a la palestra con Phil Spencer porque se rumorea, de hecho, ni lo han confirmado ni desmentido, que Xbox va a sacar sus juegos, no sabemos si Day One, los potentes, AAA, en PlayStation.
Y ah, sí, he visto algo de
Microsoft
ello.
Estaba presionando de si nos hemos gastado 70.000 millones de dólares, que bueno, yo no los llevo aquí ahora mismo encima, pero no es mucho, queremos beneficios, y beneficios son sacarlo en la plataforma con más ventas, que es PlayStation, ¿no? Y esto ha generado un tsunami, pero de que si va a desaparecer Xbox, que si nadie va a comprar una consola de Xbox... Vamos a ver primero qué es lo que van a hacer.
Ya,
porque si me sacas un juego después de 2 años, como está haciendo PlayStation, me lo sacas en Play y encima facturas el doble, la que está ganando ahí es Xbox.
Te digo, básicamente, o sea, que si se va a terminar Xbox, o sea, me estás diciendo que literalmente juegos de ordenador son de Xbox. El sistema operativo ordenador más usado es de Microsoft, que es de Xbox, efectivamente. compatibilidad total y absoluta con consolas. El Game Pass, que está en muchísimos sitios. Y ahora encima sacas tus juegos, además en tu plataforma, en la otra que es la competencia. Les es que todo ganancias. Todo ganancias.
Les propusieron sacar el Game Pass. Esto se ha filtrado que cuando hubo todo el pitote de la compra de Activision Blizzard, les propusieron poner Game Pass en PlayStation. Y obviamente dijo la gente de Sony, ni de broma, porque nos ponéis el Game Pass aquí, aunque lo pongamos al doble de precio, el catálogo Day One del Game Pass, sean mejores o peores juegos, que esto es debatible, pero el catálogo que hay fresco y que va entrando siempre algo,
es absurdo.
Se come con patatas al buen catálogo de PSN, porque es verdad que los juegos que tiene PSN en las modalidades estas más plus, no está mal. Es decir, son juegos chulos. Tienes Back 4 Blood, tienes juegos guays. Uh-huh. Pero es que Game Pass ahora mismo, en cuanto a servicio, destroza. No le tose nadie.
Destroza. Y luego tienes el otro detalle, es que el plus solo lo tienes en PlayStation. O sea, quiero decir, claro. En las consolas, ahora que se está haciendo las consolas portátiles, muchísimo eco y no sé cuál, excluyendo Steam Deck, pues en el resto, aparte de Steam, la gracia que está teniendo también es que está empezando a tener compatibilidad todas con Game Pass. Una de las, y sobre todo las que son menos potentes, porque ahora el mercado de consolas portátiles, tienes dos tipos de consolas portátiles. Las que literalmente te generan 84 grados, pero corren de cojones, y las que generan mucha menos temperatura, pero el hardware no le pidas muchísimo. En las que el hardware no le pidas muchísimo, una de las cosas que más se está llevando es el Game Pass Ultimate, porque juegas en nube.
Juegas en nube, lo puedes llevar donde quieras.
Efectivamente.
Te guarda los progresos, incluso si tienes el juego en la consola.
Efectivamente. Entonces,
eso está genial.
Como se está llevando tanto el Cloud Gaming de Xbox y también el GeForce Now de Nvidia, las consolas que son menos potentes, que a día de hoy hay muchísimas ya, pues se están beneficiando mucho de servicios de juego en la nube. Entonces, para Xbox siguen siendo ganancias.
Steam Deck, por ejemplo, si te pones el Game Pass, has triunfado. O sea, es que realmente no tienes que comprarte un juego si no quieres.
Tal cual.
Pero es verdad que hay debate, ¿no? Y hay mucha gente que, bueno, quedaba por vencedora ya en la generación a PlayStation, que creo que por cifras sí, quizás sí en ventas de juegos y tal, pero hemos de evaluar también todo lo que ha adquirido Xbox en cuanto a que tiene ya su servicio en una tostadora. O sea, es que donde quieras, ¿no?
Sí, sí, literal. En fin. Nevera inteligente de Samsung. Game Pass.
Ya te incluyen Game Pass y estás jugando. Tengo aquí las MetaQuest 3 y ya tienes el servicio ahí y puedo jugar y me puedo poner una tele como jamás voy a tener en mi casa física, como un cine y jugando ahí a los juegos de Game Pass.
Xavi, el hombre de las consolas. Sí.
Me vendí, mira, he de reconocer que me vendí la Series X, pero porque ya la estoy jugando en otros sitios.
Claro. O sea,
estoy jugando a Game Pass en todos los lados.
Claro, amigo.
Incluso a los propios juegos de la consola que tengo comprados online, los puedo jugar en la nube, en el PC. O sea, que es que todo es win-win.
Mencionaremos luego también cositas al respecto, pero yo le estoy drogadísimo a la Switch. Y tú dirás, pero la Switch es una consola del 2017. Ya, pero a mí me ha llegado en 2023. Entonces, claro. A mí llega, o sea, me encanta el concepto. Yo fíjate que yo era la de, no, es que consolas portátiles, bueno, porque pesan mucho. Tú, la Switch es una maravilla. O sea, es súper ligera, te lo puedes llevar a cualquier parte, la batería en verdad dura muchísimo, y claro, el dilema siempre que tenemos es el mismo. Y algún día, Chao, ya haremos tú y yo una mesa redonda de esto con la gente que tú quieras, no estaremos a gente. Pero haremos la mesa redonda sobre las consolas portátiles. ¿Por qué? Porque el dilema que tenía yo en su momento, que era del, ya, claro, pero una consola portátil, el hardware lo tiene mucho más limitado. Ya, pero al no ser un ordenador y al no estar corriendo juegos de ordenador, no se tiene que adaptar la consola a los juegos, se tienen que adaptar los juegos a la consola. Y por ende, si tú desarrollas un juego para Switch y no lo corre la Switch, no sale. De la otra manera, tú puedes desarrollar un juego, sacarlo en Steam, y si tu Steam Deck no lo puede correr, amigo, problema tuyo.
Está claro. Steam Deck está haciendo cosas geniales. Switch, lo bueno que tiene es que es una consola que te permite, de hecho, para mí el gran hito es tener The Witcher ahí, moviéndose bastante bien.
Hostia, el Tears of the Kingdom, que es el juego de Switch con físicas más chungas.
Tears of the Kingdom, o tener también, yo que sé, el Hogwarts Legacy, que dice, no, es que no han tenido que quitar muchas texturas, tío, que se mueve el Hogwarts Legacy.
4 gigas de RAM, te quedan 3 utilizables, 4.
Pero es una maravilla, eso sí, lo que sí vamos demandando, y esto lo debatiríamos en esa mesa si quieres, y con vosotros opinando ahí a tope, cuando viene la nueva Switch.
Seguimos especulando,
Nintendo,
¿eh? Seguimos especulando.
Sí que se necesita que de base tengas más potencia para poder tener juegos nuevos sin tener que destrozar la mitad de las texturas porque no caben, ¿no?
Pero se están analizando ya esas cosas. O sea, la Switch ahora mismo que tiene un Nvidia Tegra X1, que es, digamos, una APU todo en uno, es CPU, GPU con todo, con sus 4 gigitas de RAM y toda la hostia, ya se está debatiendo, ya se han mirado posibles modelos, el T249 de Nvidia Tegra también, que es otra APU que es mucho más potente, con 16 gigas a lo mejor, el LPDDR5, ya se están mirando cosas. Y luego también teníamos la movida de, esta semana salía Nintendo Direct. Efectivamente, el Nintendo Direct que ha salido ha sido, no sé, alguno por ahí, porque aquí ninguno. Aquí ninguno. La semana que viene sale el Nintendo Direct. Estaban valorando la posibilidad de que se anunciase la Switch 2 en ese Nintendo Direct.
Vamos, ha sido
que no lo va a hacer.
Años,
¿eh? Efectivamente, que no lo va a hacer. Ha salido Nintendo a decir que, bueno, a lo mejor en marzo o a lo mejor no. O sea que...
¿Tú has escuchado que PlayStation, Sony en este caso, está, y esto sí que está confirmado, porque creo que en este caso está, yo no me acuerdo ni la consola, ¿cómo se llama esta consola que han sacado, que es el mando de Play 5 partido
por la mitad? Ah, sí, no me acuerdo del nombre, pero sí, la consola de Play 5, que es literalmente para correr en tu Play 5, o sea, lo que haces es emitir pantalla, ese trasto.
Sin wifi no voy, es básicamente el nombre de la consola. Sí. Sin wifi no tiro, entonces, no, porque la puedes llevar donde quieras, pero si no tienes wifi no haces nada.
Y luego que si estás muy lejos de la consola, la latencia va a ser una puta mierda, ¿eh? O sea, tampoco...
Sí, que he visto gente que la ha movido, que no sé si es cierto, porque yo no me la he comprado, pero bueno, en fin, yo creo que esto fue un test para ver cuánta gente compraba esto, y como gadget parece que ha vendido bastante bien, porque es bonita, o sea, como algo yo compraría, me lo pondría en la estantería y no lo tocaría jamás, bien. Pero, ¿por qué? Porque si tengo la televisión no usaré un screen mirroring, porque lo puedo hacer con mi móvil normal y ponerle un mando incluso de Xbox. Pero que PlayStation o Sony está pensando en sacar una nueva, lo diríamos, una nueva Vita. O sea, que están ya, y que está confirmado, que está en proceso, pero como hagan con todas sus portátiles, PSP, PS Vita, que lo que acaban haciendo es que las acaban abandonando...
Ese es el problema, pero sí que es cierto, joder, que no sé, es que nunca me acuerdo de cuál de las dos fue, pero PSP o PS Vita, no sé cuál de las dos, tuvo un exitazo rotundo y la otra cayó en bancarrota.
PSP tuvo un exitazo
rotundo. PSP tuvo un exitazo y PS Vita murió súper vasto. Sí. El trasto que dices tú, que me lo confirman por pinganillo, se llama PlayStation Portal, pero, o sea, quiero decir, básicamente Sony ha venido y ha dicho, jaja, el mercado de las consolas portátiles está funcionando de puta madre, yo también quiero. Y en algún momento Xbox también lo hará, porque cierto es que está funcionando. O sea, estamos teniendo el rendimiento de consolas en un puto trasto que me puedo llevar.
PlayStation Portal, acá sin wifi no voy.
Acá sin wifi no voy.
Pero ha vendido mucho.
Sí, 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 sí,
es un producto que a los que tenemos una Steam Deck, por ejemplo, pues a mí no me interesa tener ahí un gastarme 200 eurazos en algo que no es... Pero si me sacas ahora una PSP, una PS Vita,
pues sí,
con potencia de Play 4 que puedo meter ahí... Ahí lo miraría con otros ojos.
A mí lo único que me echa para atrás son los precios, pero sí que es cierto que, insisto, yo tengo una Switch, que la Switch es, dentro de consolas portátiles, barata, y por el precio estándar, son 300 pavos, si le encuentras de oferta a lo mejor un poquito menos. Pero es barata, pero claro, a mí, por ejemplo, si tú me dices, buah, ¿qué consola te gustaría tener portátil para jugar a lo que te salga de los huevos? Yo voy con una ROG Ally, pero de callísima. Porque la Legion Go, que también me gusta mucho la Legion Go, pero la Legion Go es demasiado grande... Esa es la movida. Y la Steam Deck para mí se queda un poco atrás. O sea, yo sí que necesitaría el Z1 Extreme de AMD para poder correr cosas bien. ¿Cuál es el dilema de todo esto? 750 euros.
Sí, es lo que cuesta todo en digamos, en este tipo de gama de consola.
Yo espero genuinamente que la Switch le aumenten 50 euros precio. 50, ni uno más. O sea, yo espero genuinamente que la Switch 2 salga a 350 pavos.
Ojalá, porque tú, fíjate el tema de las gafas de realidad virtual.
Ya, se han duplicado, se han duplicado.
Exacto, literal. Te coges unas MetaQuest 2 de salida y ahora...
300, pues, 350 y las 3 pues ahora son 6 y medio.
600 euritos la nueva generación de gafas de realidad virtual, lo cual es una pasada. Es decir, si ya tuvieron problemas para que llegase al mercado, para que la gente las aceptase, ahora que quieres tú pues poder tocar una consola un poquito mejor, porque yo las MetaQuest las llamo consola, o sea, son gafas.
Sí, claro, pero tiene hardware.
Exacto, y tú las puedes jugar sin necesidad de depender de ningún otro aparato.
Correcto.
Que también puedes usar el PC y acabar.
Y yo lo hago, de hecho, con las dos. Pero con las tres, sí.
Locura. Pero no es necesario, no es obligatorio. 700 pavos si quieres la versión con un poquito de disco duro, y eso pica bastante.
Sí. Es una movida. A todo esto, llevamos 18 minutos de inicio.
Tener noticias.
Así, no hay noticias. Hemos dicho que no había noticias, ¿no? O sea, no nos hemos mentido.
Pero en esta ristra de comentarios...
Ahí está. Antes de que empecemos, Íñigo tiene algo que comentaros. Ding, 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 ding.
Efectivamente, porque no íbamos a hacer propaganda ni publicidad de ningún evento de nadie, pero sí lo vamos a hacer.
Porque es nuestro. Porque es nuestro, básicamente.
Espérate, no venga nadie a meterte una paliza por lo que acabas de decir, ¿eh?
¿Es así? Sí, ¿Van a venir a pegarme?
Sí,
que vengan.
Grabarlo, que es
literal,
todo.
Literal. Luego se lo publicamos a YouTube. Agreden a podcaster en cámara, captado en vivo.
En fin, mira, ya que hemos estrenado la página web, la voy a poner así.
¡Toma!
Publi. El Qué próximo, guay. La semana que viene, de hecho el sábado que viene, el 17 de febrero, organiza en concreto Euskalpod, O sea, la organización de Euskalpod hace un evento paralelo, complementario, que se llama Podeguna, que el primero, la idea es hacer varios, pero bueno, el primero de ellos va a ser el próximo 17 de febrero, en una taberna estupenda que se llama Sharma, que está en Andoain, y vamos a tener dos podcasts estupendos y maravillosos, que son dos capacitadas y cambiando de tema, los dos en directo, para que podáis ir y disfrutar de ellos. La cita es el 17 de febrero, efectivamente, a las 12 y a las 6 de la tarde, respectivamente, y nada, y pues eso, en Andoain, una maravilla. Es que estoy viendo yo mismo en la página web, que estas imágenes no son nuestras, son del Instagram de la taberna Sharma, pero aparte de eso, la web la he hecho yo con mis manitas y me encanta, o sea, es una fantasía.
Es muy bonito ver con las casas, es muy bonito.
Efectivamente.
No porque la hayas hecho tú, pero está.
Para nada.
La verdad que no. 17 de febrero, acérquense
a Vayan a verlo,
porque hay evento bonito y estupendo. Y Xavi, si quieres hacer tu spam de tus cosas, pues también.
Xavi, haz spam de tus cosas.
Bueno, yo siempre estoy muy contento de estar aquí con vosotros, porque hacéis unos eventos increíbles. Me apetece, si estuviese un poquito más cerca, ir a ese evento, porque pinta que se va a disfrutar y seguro que se come bien allí también.
Sí.
Aparte de escuchar buena gente, es comer genial y ser un lugar maravilloso y bonito que visitar. De mi spam. Ostras, pues mira, yo tengo un evento en AFNAC y ya Diagonal. Esto es el 24, o sea que si podéis hacer un recorrido, podéis ir el 17 a este evento.
Eso es.
Y luego bajaros a... Claro, pues bajáis a Barcelona, que esto es en Barcelona capital, en el AFNAC de Illa Diagonal, y tenemos un evento en vivo a las 6 de la tarde con la gente de Multiverso Sonoro. Nosotros somos Sector Gaming, y bueno, si se viene la gente de Gaming Room, los ponemos unas sillas, nos montamos ahí
los micrófonos
y montamos podcast a cuatro, y allí estaremos hablando de personajes femeninos de videojuegos legendarios, para un poquito pues hacer rememberita de esos personajes femeninos que nos han marcado, ¿no? Uh-huh. Luego habrá alguna cosita extra así sorpresa, y regalaremos cositas en directo que no puedo dar detalles, pero que os encantarán. Habrá regalitos, la gente se irá igual con camisetas, como que se puede ir también con algún jueguito que otro bajo el brazo. Así
yo, que... yo voy a agregar que no vas a dar detalles de lo que hay, pero yo ya te he hecho un encargo. Marcado queda.
Sí, habrá regalitos, que al menos que ya que estás aquí con nosotros, pasando un buen rato con los cracks de Multiverso Sonoro y con nosotros que hacemos lo que podemos desde Sector Gaming, pues yo creo que lo vamos a pasar muy bien, como mínimo. Y que si encima te llevas una bolsita con cuatro cositas y un par de juegos, o uno, o con uno, ya va bien. Y si te cae una camiseta, ya ni te cuento.
Ahí está. Qué humilde es, Xavi, de verdad, qué humilde.
La verdad que
nosotros
sí.
Muy agradecidos que nos dejen un espacio para estar con la gente cara a cara, y que en vez de poner F en el chat, que lo decíamos fuera de micro, ¿no? Que te puedan tirar un zapato si no les gusta algo. ¿Qué has dicho de Lara Croft? ¡Toma! ¡Pum! Un zapatillazo ahí de madre en toda la cara. Pues eso está muy bien.
Ahí está. Pues creo que ahora sí...
Espera.
Ah, no, que no, todavía no.
No, porque yo le iba a hacer una pregunta aquí a nuestro
dispara.
Porque esto lo hacéis con la gente de PodTalks. ¿Sigue estando Sune ahí capitaneando esa historia?
Sune está ahí contra viento y marea, ahí ¡a del barco! Sí, él estará gestionando eso con la gente de AFNAC, y bueno, esto es la organización de PodTalks. Uh-huh. Otro evento al cual os invito también desde Gaming Room, nos gustaría que algún día montáramos algo y pudiésemos también crear un directillo. Yo creo que sonaría muy bien.
Pues
contigo y con Gaezka y con Carlas y conmigo, y si puede Sandro, montaríamos algo muy, muy chulo.
Y ya si viene José, ya...
¡Buah! Ya te cagas.
La hostia.
Tenemos, a ver si podemos juntarnos, yo qué sé, este verano o algo. Y para adelante con todo.
Ahí nos sale un directo, yo te digo, yo para grabar y vamos.
2 millones de visitas.
Café, eso sería café para los muy cafeteros.
Sí, ¡oh! Sí. Tenemos todavía pendiente aquel Gaming Room, Sector Gaming catalán euskera. En pack de dos. ¡Qué puta maravilla!
Pero complicado, de grabar. Yo le dije nada, lo tengo oxidadillo, pero bueno, algo se hace.
Ya le daremos una vuelta. Y bueno, ahora sí, empezamos la sección de noticias del programa. Bueno,
ahora vamos
con fuerza.
No, ahora vamos con el sumario.
Hoy en Gaming Room
comentaremos las últimas noticias, incluyendo lo presentado en el State of Play, la Steam Next Fest y las ventas de Nintendo Switch, entre otros.
Y por otro lado, tendremos sección de Sergio, que nos hablará sobre Gears of War, y también hablaremos con Daniel de Chu Awesome, que nos va a contar muchas cositas muy interesantes sobre el Axolotl. Comenzamos.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.
Y vamos a empezar hablando efectivamente del State of Play. Xavi, ¿te has visto tú el State of Play?
Sí, y me sorprendió alguna cosilla que otra que sacaron ahí. Estaba mirando el móvil y me has pillado un poco fuera de juego.
Yo soy como el profe ese que viene justo cuando sabe que no estás prestando atención a preguntarte.
3x4, 3x4.
Mira, vamos a mencionar algunos jueguitos que se presentaron, como el Helldivers 2, que ya lo habíamos visto previamente con literalmente 18 minutos de gameplay de acción futurista, que se lanzó el pasado 8 de febrero. He visto al Rubius, creo, jugándolo. El Stellar Blade, también de aventura futurista, que se lanza el 26 de abril. Sonic por Shadow Generations, este me hizo bastante ilusión, porque el último Sonic, de hecho, lo tengo yo. Y me gusta. O sea, Sonic como concepto me gusta, es algo que me hace ilusión. La remasterización del juego, de hecho, con Shadow and Pack, que sale en otoño. El Zenless Zone Zero Triple Z, que si no me equivoco, este es de la gente del Genshin Impact, del Honkai, creo.
Sí. Sí, sí, es el estilo este. Del Stellar Blade también la gente no quedó, no sabían si era un Bayonetta, qué es lo que era.
Sí, era raro.
Me gusta, pero era raro, exacto.
No era raro uno. Pues es el Sub Zero, que es acción y humor con estética anime, efectivamente. Sí. Nada nuevo para la gente del Genshin. No. El Foam Stars, uy.
Oh,
¿qué será esto?
Deme 10. A ver, que el juego está bien. A ver, que no, que seguramente habrá mucha gente que lo juegue y encima ha salido gratis para los que tienen gratis. O sea,
sí,
pagas PSN,
pero la movida es que no, creo que el Foam Stars solo ha salido en Play 5.
Sí, es exclusivo de Play. Es que
esa es la movida, o sea, en fin, será para que les denuncie menos gente, pero no sé, tío. O sea, en fin, yo cuando lo vi me gustó, o sea, tiene buena pinta y tal, y está guapo, pero cojones, no sé, lo hizo Nintendo hace 10 años. O sea, ¿qué me estás contando? Y luego tienes el Dave the Diver, que ha tenido también un reconocimiento tela, ¿eh? Todavía,
sí, es
todavía no ha salido, fíjate que yo pensaba que ya había salido, parece ser. No ha salido en Play, quiero decir.
Va a salir en Play con un DLC de Godzilla.
Es verdad. Y sale en abril, efectivamente. Y diréis, ¿qué es Dave the Diver? Joder, no sé hablar. Buscadlo porque no tiene desperdicio. O sea,
haz sushi. Bucear.
También. Bucear. haz sushi y caza monstruos marinos y pégate contra bichos. O sea, es que no tiene sentido. Es una cosa. Y algo que me ha gustado mucho también, la doble presentación del Silent Hill 2 Remake. El remake del clasiquísimo que sale el añito que viene ya, 2025. Y el Silent Hill The Short Message. Que parece ser que es así, rollo una mini producción. Juego gratuito en primera persona. Que de hecho creo que tenemos para enseñaros lo que había sido de la presentación del Short Message. Que incluso yo, que no he jugado Silent Hill, dije, hostia, qué guapo. O sea, la pintaza.
Es gratis, yo pensé, de hecho me confundí en el programa último y dije, no, creo que es VR, por lo que yo he visto. Luego me lo bajé y vi que no, que es en primera persona y me recordaba un poco a PT, por ese enfoque. O sea que, bien, la verdad que pinta bien, tiene mucha historia, es decir, que vas descubriendo qué es lo que ocurre a medida que avanza. Y hay un mensaje al principio del juego que te dice, ojo, que aquí contiene material que pueda inducir a temas de suicidio, porque obviamente es Silent Hill. Es lo que hay.
Sí, sí, sí. También te digo, es muy gracioso porque te aparece esto en un FPS de terror como es Silent Hill y te aparece también en Life is Strange.
Sí.
Efectivamente, es un poco curioso. También se nos presentó el V-Rising o el Five Rising, o no estoy seguro, que dije yo, coño, la actualización del diablo, y es que es literalmente un diablo. O sea que,
Vampire Rising, pero está muy chulo, a mí me gusta mucho ese juego y en consola creo que es un buen formato.
Sí,
rollito diablo en el que te puedes, creo que también hacer tu castillo y tal, y está bien, está muy bien.
Sí, 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 tenía buena pinta. El Judas también, que es el nuevo juego del desarrollador del Bioshock, que todavía no tiene fecha de lanzamiento.
Pintaca a Bioshock, retrofuturistas, pero con robotitos y ya me gusta.
Y
dame 10 de eso.
El siguiente que sí que es VR, que ha sido el Metro Awakening, que a mí me ha dejado de lado. Pero de lado. O sea, si hacen el Metro Awakening bien, esto es el Alyx. Esto es el nuevo Alex.
Muy bien, y además va a ser multiplataforma, y eso es algo que me está gustando muchísimo, que estamos teniendo juegos buenísimos, buenísimos, sí, sí. Y yo lo puedo jugar en mis MetaQuest 3 y mi amigo que está en las PlayStation VR2, podemos jugar juntos si tienen pues alguna opción multi, ¿no?
Ahí está.
Y eso está muy bien, o sea que ya no es necesario, no estás compitiendo en ese sentido, sino que el juego está saliendo en todos lados y puedo jugar con mis amigos.
Por cierto, ¿probaste el juego este de magia y hacer cosas de VR? Que salió nuevo. Es que me quiere salir el Sorcery and Magic, pero creo que no es ese.
No lo sé. Claro, yo he jugado tantos así. El que estuve jugando el Arizona Sunshine 2.
Ese.
Este es el de zombies, que llevas el perrete. El perrete es un personaje con el que puedes interactuar y te ayuda. Además, también te lleva las armas, si quieres. Le puedes poner
toma
las
ya.
Armas ahí en el...
Perro con armas. Como el ajolote con armas de después. Perro con armas. Animales con armas. Mi género favorito.
Puedes jugar un cooperativo con gente de las Pico, esas gafas que también son, que no son tan conocidas, pero son las Pico, uh-huh. Y también puedes jugar con gente en VR de PlayStation. O sea, uh-huh. Yo en Meta estaba viendo que había un montón de gente de cualquier plataforma y me podía conectar en sus partidas.
Lo que no sé es si es compatible Arizona Sunshine 2 con las Quest 2.
Sí, yo creo que sí.
Sí, sería cuestión de buscarlo, pero me quería sonar que se había lanzado como en las 3, el rollo exclusivo o algo, pero si me han dicho que está en las Pico y tal, quiero dudarlo.
Sí, porque últimamente, o sea, el tema de las texturas se ha reducido tanto como para que yo creo que de momento aún no se han atrevido a dejar de lado del todo las MetaQuest 2.
A ver, no deberían tampoco, porque en la última encuesta de hardware de Steam se ha visto que es literalmente la consola VR con mayor uso, con un 28% de gente que tiene VRs tiene unas Quest 2. O sea, no deberían dejar de lado ese mercado. Es como Nintendo, que no abandona Switch durante 8 años, pues lo mismo. O sea, no. Yo no le recomendaría a Meta que soltase todavía Quest 2, porque las Quest 3 son muy nuevas y son muy caras en comparación.
Exacto, que las puedes tener incluso de segunda mano, por lo mejor por 200 euritos.
Las Quest 2 súper fácil. 2.230, las tienes muy fácil. Y joder, con esos precios ya llama muchísimo más la atención. Antes las VRs eran, madre mía, pues como pasó con las impresoras 3D también. Eran artículos, vamos, coleccionista super por lo lujo. Menos. Ahí está, ahora ya no, unas VRs son normales.
Claro, cuando entras en VR, que tienes varias redes sociales, hay gente que te dice, pues estoy en las dos, estoy en las tres. Uh-huh. Y hay gente que dice, yo me he comprado las tres y le he regalado las mías a mi hermano para uh-huh. que se inicie en todo esto. Y mucha gente ha entrado con las dos ahora.
Sí, sí, o sea, he entrado yo ahora también en las dos.
Es el escalón de entrada a los servicios, a los juegos. Eso sí, sí. Cuando pruebas las dos y luego te vas un momentito a probar las tres, dices, ay,
no vuelves,
mía.
No vuelves.
Es, exacto. De momento están las dos, pero caerán las tres.
Sí, en algún momento. Cuando tenga dinero. Cuando tenga dinero.
Exacto.
Tengo yo todavía una amiga que está con las Rift S.
Bueno, agárrate. Es que, sí, pero es que la VR, es como es otro tipo de juego, yo ya. Creo que es disfrute.
Claro, a fin de cuentas, o sea, de hecho, una de las cosas que tenía las Rift S, aparte del cable, o sea, que decir que básicamente tiene que ir por cable sí o sí, pero, o sea, que excluyendo eso, de hecho hay mucha gente que crea contenido de VR, de Beat Saber y demás, que sigue jugando con las Rift S y tal. Pero sí. Aparte de eso, la gracia está en que, así como a las Quest 2, por ejemplo, tú puedes enchufarlas por cable y transmitirte la imagen por cable en lugar de manera inalámbrica, pero ese cable es un USB-A que enchufas a tu ordenador a un USB-C, que es el que enchufas a las gafas, no, las Rift S tienen un cable HDMI. O sea, te envía la imagen directamente.
Directamente, sí, sí.
Es otra pantalla, es una movida muy...
Han cambiado las cosas un poquito, pero ahora los juegos que puedas jugar con un PC, si no te es... Pero a veces puede ser un poco pesado de tener que montarlo en el PC, pero si puedes hacerlo, la calidad...
Es muy superior, es muy superior. Sí. Yo, de hecho, a los juegos que juego en las VR, los juego siempre conectados a ordenador. Aparte, porque no los tengo comprados en las gafas, por calidad, por estabilidad. Pero sí que es cierto, por ejemplo, que al Beat Saber, si no hay mucha gente en mi casa usando el internet, se puede jugar tranquilamente y sin ningún tipo de problema. También es cierto que últimamente me está crasheando un poco, porque aparte de por estabilidad de internet, porque tengo 300.000 mods. Entonces pues tiene que cargarlos y le cuesta un rato. Pero, por ejemplo, el Dirt, que también me gusta mucho, el Dirt Rally 2.0, para jugar en VR, es que es una maravilla. Ese lo tienes que chufar por cable. Ahí están las Quest 3, ahí las tiene. El Dirt, por ejemplo, sí que lo tienes que enchufar por cable, porque si no, las texturas se van a la mierda. O sea, estamos hablando que tiene que cargar mucha cosa a mucha velocidad, no tiene tanto ancho de banda.
Esto está mejorando muchísimo, y la verdad que jugar un videojuego, los que están saliendo ahora, incluso algunos más baratitos, porque uh-huh. la media de precio de un videojuego de VR, excepto Ubisoft y algunos que se flipan un poco en lanzamiento, que luego baja también, no os preocupéis, uh-huh. Eso está muy bien porque está en unos 20 euros. O sea, por 20 euros tienes juegazos y jueguitos chulos, divertidos, incluso muy rejugables. Sí. Incluso si yo me compro algún juego y te paso un código porque yo me lo he comprado, te estoy y hablo de meta, ¿eh? Sí. Si te paso ese link a ti, Gaizka, te da un 20% de descuento. Hostia, si tú también compras el juego. Si haces un referencial, o no sé cómo se llama, porque está en inglés, vamos, referencias ese juego conforme sí. yo ya lo he comprado, descuento directo para ti.
Qué
además
guapo.
De los que ya hay periódicamente. Por lo tanto, hay facilidades para acceder a estos productos, a este software, y es chulo, es que se ve fantástico,
sí, sí, sí,
cada
sí,
vez mejor, ¿no?
A mí lo único que me da rabia, por ejemplo, es uno de mis juegos favoritos VR, que tengo 43 horas metidas ya, que es el Beat Saber. El Beat Saber no baja de precio, cuesta 30 euros y sigue costando 30 euros.
Está número uno porque sigue vendiendo.
Me da muchísima rabia. Mira, dice mi madre por el chat, creo que es mi madre la que está por el chat. El otro día estaba mi padre porque tiene la misma cuenta, comparte la cuenta. Entonces el otro día dice mi padre, habías dicho madre, pero no, fue padre, pues creo que es madre. Y que dice, voy a tener que comprarme consola yo, que lo ponéis todo estupendo. Mi madre está drogadísima al Mario Kart, le encanta el Mario Kart de la Switch, lo adora, y ahí que lo está jugando. Vamos a seguir hablando de jueguitos que se han mencionado en el State of Play. Legendary Tales también, que es un rol clásico en VR. El Dragon's Dogma 2 me gustó mucho. Fíjate que dije, cojones, estamos viendo, yo qué sé, el siguiente Monster Hunter. ¿Pero qué va? Era el Dragon's Dogma.
Es un RPG, sobre todo, que tiene ese concepto de los peones. Que tú puedes descargarte, entre comillas, a tus amigos, sus personajes, y te acompañan como minions. No es online cooperativo, sino que son minions, pero son tus colegas o gente online.
Y también se mencionó el Rise of the Ronin, que es de acción en mundo abierto, ambientado en Japón también. Que, oye, a mí el Rise of the Ronin me pintó muy guay.
Me flipó el saltar en paracaídas,
sí,
o sea, subirte a una cornisa, porque sí, y empezar a ir en parapente por tu una ala delta.
Una maravilla. Y luego los tres últimos, que estos sí que me han parecido súper mencionables, que es el reboot del Until Dawn, eso punto número uno. Siguiendo con Death Stranding 2. Como no, Kojima y sus movidas. Y por último, el juego sin título de Kojima, que según él es la culminación de su carrera, acción, y tiene que ver con asuntos de espionaje. O sea, maravilla. Kojima lo ha puesto como si fuese, vamos, se lanza después de 2025, todavía no sabemos nada de ello, pero Kojima está metido en muchas mierdas, porque tienes el Death Stranding 2, su obra magna, pero luego tienes que se presentó en The Game Awards el OD, que el OD, siento spoilearos la vida, es el PT. O sea,
sí.
El OD es el PT literal. O sea, no hay que ser estúpido. Tiene dos letras, también es de terror y también es de terror psicológico. O sea, yo creo que Kojima vio el futuro y dijo, buah, el PT no puede salir ahora porque necesito más terror, mucho más ambiental y con tecnologías mucho más avanzadas. Y el OD utiliza tecnologías que son tan realistas que te vas a cagar encima. Es que es de coño.
Yo siempre he dicho que PT hizo que Capcom... se repensará el proyecto de Resident Evil, y gracias a eso, yo creo que de alguna forma tenemos el 7, Resident Evil 7,
el Village.
En primera persona. El Village no, el anterior, el que es en la casa
perdida.
Es verdad,
perdida. Cállate, el Village es el 8.
El Village es una consecuencia del 7, pero porque al final es una continuación prácticamente directa. Pero el 7, con la familia loca, tipo Matanza de Texas, sí, ahí sí. En primera persona... Creo que sin ese PT, que luego no nació, no existió, se canceló, pues el 7 es uno de los juegos más increíbles, y vino ese comeback de Capcom, ¿no? Sacando el 2 de nuevo, que lo petó, el 3 un poco menos, pero también muy bueno y bien.
Tú sabes que a día de hoy las Play 4 con el PT descargado se venden en eBay a 1.200 euros.
Me lo creo.
Y que de hecho, como llegues a tu casa y le enchufes a internet, mamaste porque te has quedado sin el PT.
Exacto, te lo cancelan.
Es una movida.
Cada uno que compre lo que quiera, mira.
Literal, si literal.
No, pues Kojima... que digo, porque tenía el dinero, ¿no? Si ha pagado 3.000 euros por
tal
algo...
Tal cual.
Has comprado unas Vision Pro y puedes tener las fotografías estas espaciales en las MetaQuest 2, si quieres. Tú gastas, si tenías 4.000 euros o 4.000, pues gástatelos. Eso es porque los tenías, hijo mío, hija mía.
Tal cual. No me hables de las Vision Pro, que le meto mierda a Apple, pero de aquí a Marte. O sea, uf, no puedo.
Es algo que ya conocías y ya existía.
No puedo.
Nosotros lo hacemos
no
mejor.
No puedo. Es que la gente que es fanática de Apple, pero que no se ha enterado del mundo y que te dice, pero es que el iPhone 14 tiene USB-C y es como bienvenida 2012, bienvenido a 2012. O sea, ¿qué me estás contando? Es Dios de mi puta vida. En fin, mira, me ha hecho mucha ilusión. También te digo, cuando vi la presentación del CES del Galaxy Unpacked, que efectivamente el último Galaxy sí que tiene novedades. O sea, a diferencia de otros productos que no voy a mencionar y que acabo de mencionar, sí que tiene novedades. Es una de las primeras veces en las que genuinamente me han dado ganas de decir, hostia, me gustaría este móvil. Que no me lo voy a comprar, ¿sabes? Porque son 1.200 euros. Pero, hostia, este móvil sí que me interesa, sí que me parece algo que merece el precio que tiene, vaya.
todo lo que me gusta no me lo puedo permitir.
Hombre, entonces, por supuesto. Pero sí, joder, o sea, quiero decir, si me vas a cobrar 1.500 euros por un móvil que literalmente introduce cero novedades o 1.500 por uno que introduce 800.000, pues me quedo con el segundo. Las cosas como son.
Y Android a poder ser.
Y Android a poder ser. Y Android a poder ser también. Sí. Qué bueno, Samsung luego tiene sus ecosistemas y sus movidas, pero aún así me sigue pareciendo mejor. Pero eso es lo que hemos visto básicamente en el State of Play. Yo creo que 2024 y 2025 son años fuertes para Kojima. Yo creo que 2024 y 2025 van a ser muy potentes para Kojima y para sus movidas.
Creo que fue un buen evento, que el ritmo fue bastante chulo, que últimamente se están poniendo las pilas presentando cositas y gameplay, que es lo que pedimos. Y en general, muy bien. La verdad que muy bien. El tema de PlayStation, o sea, lo que están buscando ahora mismo, yo creo que buscan un pelotazo con VR porque no están vendiendo lo necesario, porque es un gadget. O sea, son unas grandes gafas, que nadie me malinterprete. Las VR de PlayStation, las VR 2, son magníficas. Y si probáis cualquier cosa, alucinaréis.
Pero compiten contra Quest 3.
Quest 3 las puedes llevar a cualquier sitio con un Wi-Fi y sin él. Aquí sin PlayStation 5, las VR 2 no existen por muy buenas que sean, y es una pena, ¿no? Correcto. Y no tienen un catálogo que te diga, es que no puedo no comprarlas. Dime un juego que eso lo cumplan. De momento ninguno, ¿no? Con Meta Quest tengo aunque Ubisoft haya cerrado su sección de VR, tenemos el Assassin's Creed Nexus, que es una maravilla. Es que es brutal, es muy chulo.
Pues tiempo al tiempo, esperemos que salga más y nos quedamos con eso de momento. Y vamos de un evento a otro evento. Nos quitamos una presentación y nos ponemos uno de jugar jueguitos. Venga, que es el Steam Next Fest. Hemos tenido esta pasada semana, termina literalmente creo que es mañana a las 11 de la mañana o algo así, desde entre el 5 y el 11/12 de febrero. Millones, y no es coña, millones de estudios indie sacan sus demos en Steam para que puedas probarlas durante una semana, una única semana. A mí estas ferias, por llamarlo de alguna manera, me gustan muchísimo porque te permite que si tenías cosas pendientes en el tintero de ¡buah, le tengo muchísimas ganas a esto! De repente es como, toma, juégalo, aquí lo tienes. Sí que es cierto que en esta no he jugado tantas cosas, vamos a mencionar algunos, pero no he jugado tantas cosas, pero he tenido también Steam Next Fest de 12, 13 y 14 demos. O sea, han sido potentes. Ha habido joyitas como por ejemplo Pacific Drive o Dungeon Board también, pero yo quiero mencionar en específico 4. La primera, el Shapes 2, que de hecho el Shapes 2 y el Lost Sparks, que es la segunda que vamos a mencionar, yo escribí un mensajito en Twitter, si nos están escuchando los desarrolladores, yo escribí un mensajito en Twitter de, oye, ¿qué puedo jugar durante el Steam Next Fest? Y vinieron estos a decirme, oye, ¿puedes probar nuestra demo? Y dije, pues claro que sí, ¿por qué no? El Shapes 2 es juego tranquilito de piezas, tienes que alimentar, entre comillas, a un vórtice para progresar. Y básicamente tienes que hacer tu cadena de montaje para montar la pieza en específico que te exige el vórtice y así poder ir dándoselas. Lo que me gusta además es que, aparte de que sea un juego muy tranquilito y muy chill y que no hay penalizaciones tampoco, entonces no pasa nada, es que no se trata solo de construir, digamos, la cadena de montaje de esas piezas, sino que tiene que ser lo más óptimo posible para que en el menor tiempo posible puedas completar el objetivo. No hay límite de tiempo, no hay límite de piezas y no hay límite de nada. Pero tú, como persona, lógicamente, pues quieres, o como jugador mejor dicho, pues quieres que sea lo más rápido posible, ¿no? Entonces, tienes que tener en cuenta que tienes que hacer la cadena de montaje más óptima posible, sabiendo siempre que después es muy posible que tengas que destruirla para montar otra, porque te van a exigir otro tipo de pieza. Y la música es súper tranquila y tiene un huevazo de contenido para ser una demo. El Shapes 2 ahí me ha encantado en mayúsculas y me parece que tiene muchísimo potencial. Creo que también se puede, además es muy escalable, entonces puedes poner un modo en el que tengas un límite de precio, por ejemplo, le pones precio a las piezas y tienes un límite de precio, puedes hacer otro modo en el que tengas un límite de tiempo, puedes hacer muchas cosas, pero eso sí que es cierto que también incluiría un reto. Y lo gracioso yo creo que tiene en este apartado el juego es que es muy lofi, muy tranquilo, muy chilling. Me ha maravillado y creo que es un puntazo. ¿Has probado tú algún juego en Next First, Xavi?
No he tenido mucho tiempo por lo que ha pasado estas semanas, pero sí que pude bajarme el Dungeon Born, que tenía al menos por lo que yo había visto, tenía un toquecillo así a Elder Scrolls, por decirlo de alguna forma.
¿Sí?
Imaginaros un juego en primera persona, tipo shooter, pero medieval fantástico, uh-huh. en el que tienes que hacer, pues eso, dungeons, estar haciendo ahí pues misiones en catacumbas, con monstruos, con mucho loot, objetos, armas, lo que sea, uh-huh. y me pareció muy chulo, y lo pude probar en demo, y la verdad que me ha parecido de lo mejorcito. Luego hay un montón de demos que han ido saliendo, pero claro, es que tiempo y vida a veces...
No, es complicado, ¿no? Es complicado.
Sí, también sí, yo estuve jugando al Suicide Squad, el Escuadrón Suicida.
¿El de Justice League?
Uh-huh. Sí, y ostras, que no te da tiempo para todo, no. Pero...
No tenemos vida. Los que nos encargamos de hacer podcasting, pero a la vez tenemos otros trabajos, no nos da la vida. ¿A qué no, Íñigo?
¿Eh?
Efectivamente. Efectivamente. Pues aparte del Safe 2, también nos recomendaron desde Twitter el Oddsparks, que sí que es cierto que le he metido menos ratito, pero también me ha parecido bastante curioso. Es un juego así de tipo historia y misiones con un aspecto inicial similar a Animal Crossing. De pues vas, recoges cosas, vas, haces misiones, hablas con gente, le das movidas. Y al inicio no tanto, pero por lo que sí que dejan ver en el tráiler, también se va a basar un poco en optimizar cadenas de construcción. Pero, no es tan esclavista como el Palworld, ¿vale? O sea, quiero decir, sí son bichitos haciendo cosas, pero creo que no les apuntas con armas, ni los dejas ahí hasta que mueran. Así que el PETA no va a venir a matarnos, que también está bien, también está bien. He podido probar también el Eden Genesis, que es la última entrega de los chicos de Eternum. Los chicos de Eternum Game Studios, los que han hecho Eterna Noctis, los que han hecho Sumuma Eterna después también. Es un juego de plataformas, y esto me ha gustado porque han cambiado, así como el Eterna Noctis, que era el Metroidvania, y el Sumuma Eterna, que también es un Metroidvania, digamos, desde el otro punto. Esto ya no, esto es un juego, sigue siendo en plataformas, pero más que ser un Metroidvania es un juego de speedrun, que es algo que me ha gustado muchísimo. Tiene muchísima movilidad, que es muy sencilla de entender, muy complicada de masterizar. O sea, es un juego en el que realmente, hostia, los dedos no te dan. O sea, tú te pones a hacer tus movidas y tus saltos y tus cosas y hacer cálculos y tal on the go, pero claro, tienes además el límite de tiempo, porque es un juego de speedrun. Entonces, está muy muy guapo, me ha gustado un huevo, pero tiene mucha complejidad. Y aparte, pues eso, para la demo, pues han puesto diferentes niveles, con misma mecánica, pero detalles que los hacen variar. Y tiene una estrella bastante bastante intrigadora, y te deja, pues eso, con ganas de más. Me ha gustado bastante cómo está planteado.
Intrigante, por favor, intrigadora.
¿Intrigadora no es una palabra?
Intrigadora es una invención que acabas de hacer.
Pues bienvenida a la prensa especializada de videojuego. Bien, perfecto. Claro que sí. Al Eden Genesis le tienes tu ganas, Xavi. No sé si lo has visto algo de él.
Sí, bueno, yo es que en cuanto a demos, ya te digo, todo lo que ha ido saliendo, he abierto un momento el Steam, ¿sí? Y ya me ha salido, porque además Steam me conoce, ese algoritmo, y me ha puesto un juego de mazo, de creación de mazo, RPG de zombies, que se llama Dead Await. Y digo, tíos, dejadme en paz, porque ya está, ya me liáis. O sea, ya me pones RPG, zombies, tactics y creación de mazo, y ya está, ya me he perdido. Ya, ni te escuchaba, Gaizka, o sea...
Tal cual, ya está. Tan sencillo como... Y el último...
Es droja de la buena.
Ahí está. Y el último del que quiero hablar yo, que es uno de los que más me ha gustado con diferencia, que es Mullet Madjack. Vamos a ver el trailer mientras os comento cosas. Y es, yo lo he descrito en tres palabras. Las tres palabras son una puta fumada. O sea... Es un juego que tiene gore a lo vasto, a lo vastísimo, con una estética...
Me gusta mucho, ¿eh?
Sí, o sea, entra mucho por los ojos. Tiene una estética similar a FPS de acción extrema como Ultra Kill, efectivamente. No tiene tanta movilidad, pero sí que es cierto que te da la sensación de que sí, con los dashes y demás da mucha pinta. Eso, no tiene 30 millones de saltos y demás, pero os explico la trama del juego. Es absurda, de lo absurda que es buena. Que combina además perfectamente con el gameplay. Básicamente, la frase estrella de este juego es: tu salud es tiempo. Que viene a ser la sangre es combustible del Ultra Kill. Debes matar para conseguir más tiempo. Porque, ojo al dato, ahora el mundo lo gobiernan robots súper ricos, dotados de inteligencia artificial, llamados robillonarios. Aquellos que arriesgan sus 10 segundos de vida para matar a estos robots se conocen como moderadores. ¿Qué quiere decir esto? El personaje que estamos viendo, que vamos a ser nosotros, básicamente tiene, como aparece en un streaming y cosas, tiene 10 segundos de vida. Entonces, cada vez que mata a un enemigo, le dan tiempo. Y cada vez que se cura, también le dan tiempo. Si acaban esos 10 segundos, mueres. O sea, es de coña, es literalmente a volar. Es un roguelite en el que las salas se generan de manera aleatoria. Y tendremos que subir pisos para salvar a la princesa, que tiene 2.000 millones de followers, y ese es el único atractivo. O sea, es un Super Mario, pero a lo vasto.
Es una locura, y lo bueno es que es un estilo ochentero, para los que nos estén escuchando. Sí, sí, sí. Es estilo 80, pero con neones, colores hacia lo loco. Sí. Un poco Hotline Miami.
Ahí está.
Miami en primera persona, muy loco.
Ahí está. A mí me ha gustado muchísimo, lo he estado probando de hecho esta mañana, porque me he enterado de ello y he dicho, hostia, tengo que probar esto. La trama es absurda, de hecho se ambienta en los años 90, los 2090, efectivamente. En un mundo de, agárrate a la silla, anime vintage. O sea, tela. En este futuro, el hombre y el internet se han fusionado creando un nuevo ser. Y este ser requiere de dopamina cada 10 segundos, o de lo contrario, morirá. Es una crítica social. Es una crítica social súper vasta. Y me encanta. Tiene además compatibilidad absoluta con mandos y personalización también absoluta para que pueda ser lo más cómodo posible. Porque en juegos en el que literalmente te da un ataque de epilepsia, como tengas un poquito de. Como no tengas un poquito de cuidado. Como que hace falta, ¿no? Poder tenerlo ajustado. De hecho, ellos mismos te avisan de cuidado con el ataque de epilepsia.
Ponte gafas de sol para jugar, así.
Ahí está, ahí está. Y luego que me diréis, pero Gaiska, es que mi ordenador es una patata. Requisitos del juego. 3 GHz de CPU, 16 GB de RAM, 14 de almacenamiento. No te pide ni gráfica. O sea, ¿qué haces que no lo juegas? ¿Qué haces? A mí personalmente me ha encantado, pintaza absoluta, y además, claro, es frenetismo absoluto. Tú entras y descubres eso, lo de la princesa con sus 2.000 millones de followers, que se la llevan y, ¡ah!, tienes que ir a salvarla, Super Mario, sí, pero Super Mario con armas, entonces tela. Y básicamente esa es parte de la gracia, te pones a disparar por todas partes y te ponen en streaming. Entonces los viewers, se supone que es la gracia del juego, los viewers son los que te dan vida, los que te dan segundos cada vez que tienes esto. Tienes varios modos de juego también, es verdad. Tienes el modo normal, que es el que está pensado para ser, los desarrolladores lo han diseñado así, yo es el que he jugado. Luego tienes el modo easy, que básicamente tienes el mismo tiempo de vida, pero... tienes más tiempo de vida y encima te dan más tiempo cada vez que matas a un enemigo. Y luego tienes el modo chilling, que es no hay vida. O sea, tú juegas y ya está. Pero el modo chilling pues no está diseñado. Luego tienes el modo extremo es absurdo. O sea, el modo extremo es un segundo te dan los enemigos. Uno. O sea, tienes que volar, literal, es muy de coña. Y claro, como no se almacena además, 10 segundos son 10 segundos. O sea, si tú tienes 9,5 y matas a un enemigo, tienes 10 otra vez, no tienes más 3 segundos, que supone que debería darte. Personalmente me gusta mucho la estética. Me parece que el HD también es un poco muy caótico y es parte de la gracia que tiene, porque ese neon, cyberpunk, cosas, pues lo exige también en parte. Y creo que es un juegazo, honestamente. Le tengo ya el ojo echado porque, sin duda, de los cuatro que he mencionado, incluyendo el Shapes 2 también, porque es justo súper inverso, ¿no? Shapes 2, juego tranquilito, de piezas, chilling, calma. Y se me olvidó el nombre y todo, madre mía. Mullet Mad Jack, gore. Gore y Ultra Kill, y ya está. Es que es una maravilla, me ha parecido la hostia. ¿Por qué me llaman tanto los juegos absurdos? No lo sé. De hecho, me lo ha recomendado Steam, agárrate a la silla, Xavi, porque he jugado a Neon White y a Metal Hellsinger.
Y me lo ha recomendado por eso. Tiene cierto éxito. ¿Has probado Prodeus, por ejemplo? Que va bastante. Que es en ese estilo Quake, primera persona pixelado. Es un poco esto. Están teniendo bastante éxito ese tipo de juegos.
Sí,
que
sí,
gráficamente
sí, sí.
Son antiguos.
Ah, ya sé cuál es.
Claro, es Quake, o sea, si tú miras Prodeus es tipo Quake,
ese
tipo de shooter tan frenético, con esa estética, a mí eso me parece que está genial, que gracias a los indies estamos teniendo disfrute con letras mayúsculas, ¿no?
Y de hecho una de las gracias que tiene también en ese sentido el Mullet Mad Jack es que la música es muy ochentera, como tú has dicho, pero en cyberpunk. No me sale el nombre. En futuro postapocalíptico. Entonces claro, también tiene esa parte de Doom, que tiene el Doom y el Axolotl, que también tiene música de coña. Y creo que nos quedamos con eso. De la Next Fest suele salir uno por cada temporada, así que el siguiente yo espero que tenga lugar entre marzo y abril. Y nos quedamos a la espera de ver qué más vemos.
Vamos con más cuestiones. Cuando hablo yo siempre hay que hablar de Nintendo, así que ¡au! Menudo codazo me acabo de dar.
Dios castiga.
Mi madre. ¡Ay, ama! Sí, Dios me acaba de castigar bastante bien. Perfecto. Números. Nintendo ha dado números de ventas de la Switch, de sus principales juegos y tal. Y Switch, 139 millones de unidades llevan. Poquitas. No sé si están ya por encima de la Wii, creo que sí, ¿no?
Por encima de la Wii de hace tiempo. No, o sea, el top antes era Play 2, Nintendo DS y Switch. Ahora Switch acaba de destronar a DS.
Perfecto.
Se pone en segundo lugar, se queda a cosa de 6 millones. Perfecto. se queda cosa de 6 millones de superar a la Play 2.
Perfecto, perfecto. Muy bien.
Que dudo que lo haga, también te digo, ¿eh?
Más cuestiones. Super Mario Bros. Wonder, 12 millones de copias. Super Mario RPG, 3 millones. Que son los últimos dos juegos que han lanzado. Y bueno, también han aprovechado para hacer así como un poco... de repaso de cuáles son sus juegos más vendidos: Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing New Horizons, Super Smash Bros. Ultimate, Luigi's Mansion 3, el Super Mario 3D World, con Bowser's Fury. En fin, hay aquí una expansión boyante, dice Nintendo. Y bueno, que están encantados de que la Switch siga siendo una opción popular, a pesar de que llevan ya 7 años con la consola.
Es que ese
en el
es
mercado,
el dilema. Ese es el dilema que tienen.
Que es ya bastante.
Ese es el gran dilema que tiene en este sentido Nintendo. Y es, claro, ellos están viendo que la Switch está teniendo éxito, y como la Switch sigue teniendo éxito, pues la sigue manteniendo. Pero claro, yo creo que teniendo en cuenta el exitazo de la Switch, yo creo que es precisamente el momento ahora de sacar la Switch 2. Porque si la Switch está teniendo este bombazo, tú sabes que vas a sacar la Switch 2 y que en 3 meses tienes 50 millones de copias vendidas.
Hay que hacer una Switch 2. O sea, yo en eso no tengo ninguna duda, entre otras cosas porque la Switch ya va corta de
hardware, muy corta. Entonces,
hay que hacer la Switch 2.
Yo estoy viendo ya gente que está haciendo mods para meterle 8 GB de RAM a la Switch, pero es que 8 GB ni siquiera es suficiente. O sea, los juegos que están adaptados ahora mismo son para 4, sí. Y si le metes 8, vamos, vas volando. Pero quiero decir, para desarrollar juegos realmente para Switch de hoy en día, vas a necesitar más requisitos. De hecho, yo estoy deseando ver la Switch 2 por ver el Tears of the Kingdom correr a 120 frames en inalámbrico.
Pero en cualquier
es lo que
caso,
estoy deseando.
En cualquier caso, lo que hay que hacer es darle un refresco. O sea, en la vía de la... Yo a Nintendo, si hay alguien de Nintendo escuchándome...
Nintendo, por favor.
Nintendo, la vía de la Switch... es la vía buena, ¿vale? O sea, quiero decir, si hay algo que os diferencia en este momento, os lo está diciendo un señor loco con medio casco puesto desde su estudio de radio, o sea, no me hagáis ni puto caso, pero la vía de la Switch es la vía buena porque es la que da un factor diferencial. No hay que jugar en la liga de los otros dos, dejarles que ellos hagan su movida, vosotros vais a ir por la vuestra. Switch 2, el año que viene, bueno, este año, presentarla en marzo, venta en junio, diciembre lo petáis, ¿vale?
Como si hacen presentación, es que me da igual, como si hacen presentación en marzo sale en Game Fest, como si la hacen la presentación en Game Fest sale en septiembre y sale para campaña de Navidad, que me da igual, que vais a sacar la Switch 2 y en 3 meses tiene 50 millones de copias vendidas, porque la Switch ha sido un puto bombazo y la gente quiere más Switch, o sea... Y de hecho, no es cuestión de que dejes a los otros dos en paz y te encargues tú de tu cosa porque es la vía buena, sino de que los otros dos van a venirse a tu formato. Spoiler.
Bueno,
Spoiler para nadie.
Se están viniendo a tu formato.
Están viniendo ya a tu formato. O sea, es muy lógico.
¿Os acordáis del Move? El PlayStation Move, pues bueno, eso es una consecuencia de Nintendo, ¿no?
PlayStation Portal, quiero decir, lo que hemos hablado antes.
Sí.
Están en su historia.
El PlayStation Move, que es la Wii.
Sí,
claro. Yo quiero ver el Xenoblade, el 3, porque es que tal y como se mueve en la Switch actualmente, da un poco de pena ver un juego tan grande, tan bonito, tan increíble, que es un juegazo, toda la saga lo es, pero que por un tipo de consola que tiene sus limitaciones, porque son 7 años y porque salió, no quiero decir que saliese obsoleta, pero no salió a la cabeza de, vamos, que no fue tampoco top, y que ahora mismo muchos móviles ya te moverían, o incluso la Steam Deck y otras consolas portátiles te lo moverían de una forma espectacular, ¿no? Y es una pena que juegos que son abanderados de la Switch no luzcan todo.
Efectivamente, y yo es por eso que te digo, o sea, que sí que es cierto, y además tú piensa una cosa, si los juegos de la Switch corren como corren con el hardware que tiene, tú imagínate lo que puede ser con ahora mismo el hardware fácilmente cuadruplicar en recursos.
Cualquier móvil de hoy en día, gama media-alta, ya empieza a moverte todo eso y es compatible con mandos tipo
Y es mucho mejor. O sea, claro, estamos hablando de que un móvil, pues eso, tiene sus procesadores de Snapdragon, con sus APUs, con sus movidas, si no tenemos un iPhone, vale. Un procesador de Snapdragon, un MediaTek, un lo que sea. Estamos hablando de Tegras de NVIDIA, que son fumadas. Que la prueba que se hizo con el Tegra... que se especuló que iba a ser la Switch 2 un Tegra 249. El Tegra 249, para compararlo, pusieron una 2050. Una RTX 2050 para probarlo. Pero, claro, no estamos contando con una cosa. El hardware que tenga la Switch no va a ser tan potente porque si no quema mucho, básicamente. Y no puede quemar porque tiene unos requisitos de batería y demás. Claro, pero ¿cuál es la movida? Que va a ser hardware, digamos, relativamente potente, pues una 2050, joder, corre cosas. Pero va a ser con tecnologías de NVIDIA de hoy en día. Claro, va a ser con DLSS 3.5, sino 4, con Frame Generation y con su puta madre. Estamos hablando de que puedes duplicar y triplicar rendimiento sin necesidad de meter más hardware.
Que una consola es optimización.
Efectivamente.
Para los que venimos de largo recorrido, la consola es optimización.
Claro,
no requiere que añadas nada.
Esa es la movida.
Y se va a ir exprimiendo más, pero Switch creo que ya se exprimió hace unos cuantos años.
Ahí está.
Ya hemos llegado al tope desde hace mucho.
Por eso, a mí me hace mucha ilusión el poder ver pues esos juegos brutales, que de hecho están diciendo que hay muchos juegos que todavía no han salido porque están esperando para salir en Switch 2 o desarrollando incluso en Switch 2, pero eso, un Tears of the Kingdom, correrlo en Switch 2, si está optimizado como está optimizado para Switch, que puede correr en inalámbrico a 40 frames, tú imagínate correrlo en una consola que sea Full HD, en el tamaño que tenga, que sea Full HD, a 120. Porque lo corre. Si en vez de meterle 4 de RAM le metes 16 y en vez de la APU que tiene le metes 4 veces el rendimiento o incluso 5 veces el rendimiento, aumentas en 5 veces el rendimiento de total, digamos, del juego.
No hace falta, exacto, hacer algo súper, súper potente, puntero.
No, claro.
Sino que es algo Nintendo. Que sea fiable, exacto, y que luego tú puedes, pues bueno, siempre tienen algún tipo de funcionalidad. Nintendo se ha basado siempre en ofrecer algo diferente y ya no es tanto codearse, ¿no?, con PlayStation o con Xbox.
Claro.
Pero tal y como veo las cosas que están intentando entre las VR, que no sabemos quién se entra, quién sale, Ubisoft cancela, PlayStation la saca pero luego no tiene catálogo, Xbox directamente de momento no quiere saber nada de VR, pero como sigan las cosas igual, al final se tendrá que meter de alguna forma, ¿no? Y se ha asociado con Meta, o sea que algo hay ahí.
Correcto.
Nintendo nos tiene que ofrecer algo diferente, como ha hecho siempre, y luego ya le copiarán.
Ahí está.
Ya estamos con ello.
Sí, sí, sí. Así que esperaremos a ver si efectivamente vemos la Switch 2, ya sea en la presentación de Nintendo y que se rumorea para esta semana que viene, porque ya sabéis que Nintendo avisa con un día de margen para su presentación. Entonces, a ver si vemos una Nintendo Direct esta semana que viene y en caso de verlo, a ver si se presenta la Switch 2. Siempre estamos con esto, la del no, eso es una fumada, pero es que en algún momento se tiene que presentar. Si esperan a marzo o incluso si esperan a Summer Game Fest. Y yo espero por lo menos verla este año. Llevamos con esa tontería 2 años, pero yo sí que es cierto que espero verla este año, porque incluso Nintendo se está dando cuenta ya, después del lanzamiento del Tears of the Kingdom este año pasado, que la Switch da hasta donde da. Y por mucho que optimices un juego, hostia, a mí me gustan mucho las consolas porque tienen que ajustarse los juegos a la consola y no la consola a los juegos. Pero estamos llegando ya a unos niveles bastante, bastante críticos, ¿no? Incluso para optimizar juegos, digamos, pixel art o incluso más bajos en indies, sufre. Así que esperemos ver cositas nuevas de Nintendo este año. Y cerramos el apartado de noticias con lo que podría perfectamente ser el titulón de Gaming Room.
¿En serio va a ser con esto?
Sí.
¿En serio va a ser con la noticia número 5?
La noticia número 5.
La noticia número 5.
Para los que hayáis hecho cuentas, sí, es la 5, no la 4.
Cuenta.
¿Quieres que te lo cuente?
No, mira, la voy a contar yo.
La vas a contar tú. Vamos a hacer como Mr. Tartar y Mr. Empírico. No, dilo tú.
No,
tal cual, hermano.
Pero vamos a mantener todo el rato en pantalla, en ese lado, la cara de Xavi para que reaccione.
Porque es el titulol de hoy.
En directo a esta noticia.
El titulol.
Sí, esto te lo explicamos después porque es una movida nuestra. Lore interno. Hablamos hoy.
Íñigo acaba de decir lore.
Sí, hablamos hoy de Yan Bingling, que es un tipo de China en concreto, que ha sido reconocido por Guinness, por los récords Guinness, como el blogger de videojuegos más anciano del mundo. Tiene 88 años. Tiene más de 280.000 seguidores en Bilibili,
que es el Google chino,
y le llaman el Gamer Grandpa. Después de una larga carrera en la industria del petróleo y el gas, pues le dio por meterse en el tema de los videojuegos y, bueno, pues está haciendo ahí sus intentos en diferentes géneros. El tipo aconseja a los jóvenes encontrar un equilibrio entre el ocio digital y otras responsabilidades. Además de jugar, Yang mantiene un estilo de vida activo y
como cualquier anciano chino,
su reconocimiento como una inspiración para la comunidad de jugadores.
Me encanta esta puta noticia, me encanta, es una maravilla. Me la ha mandado Mikel media hora antes de empezar el programa y he dicho, qué puta maravilla.
En fin.
O sea, ¿sí o qué, Xavi? ¿Qué opinamos?
Bien, yo
ese
también.
Ese serás tú. ese serás
yo
tú.
Recuerdo, yo recuerdo una expareja que me dijo una vez, oye, pero tú te crees, te ves con 40 ahí siguiendo jugando y
sí.
con 60.
Sí, sí.
A no ser que me muera antes, yo también creo que, porque además los juegos igual me gustarán otros. Es verdad que con los años te van cambiando algunos gustos. O estás para menos frenetismos en cuanto a Call of Duty, ya tienes menos paciencia. Pero que me siguen gustando y que yo disfruto, vamos, o sea, y me decían, no, pero y yo recuerdo, ¿no? Que me metía mucha bronca en ese aspecto, trabajaba, estaba cobrando por analizar videojuegos, que hoy en día es más complicado, y vamos, yo lo veo genial. Con 88, pocos me parecen, o sea...
Ahí está, esa es la mentalidad. De hecho, por nada del mundo, Xavi, la academia te eligió para ser el ganador del Papi Gamer de los premios Gaming Room de 2023.
¿A mí?
Sí, no te has enterado de eso, no te has enterado.
No me ha llegado el premio todavía, pues yo pensaba que si me daban algún premio me enteraría, pero es que a mí no me premian con nada, o sea,
no,
un día
pues ya no puedes decir eso.
Solo para mí y perderé.
O sea, ya no puedes hacer eso, la Academia de Gaming Room te ha otorgado un premio. Toma ya.
Hombre, yo creo que con los años, y yo he estado vendiendo directamente en tienda Fnac, no sé si vosotros tenéis el tema de clientes, es sí. sorprendente que mucha más gente, hace 20 años no se veía tanto movimiento, yo me acuerdo que venían a comprar chicas, oye, que me he comprado un PC, me he bajado Steam, tengo un montón de juegos que me gustan, pero algunos me gustaría jugarlos con mando, ¿no? Y me acuerdo que le vendí un mando de Xbox para PC, ¿no? Uno baratito que estaba de oferta, y sale muy bien, y un señor ya bastante mayor, oye, que yo me he aficionado tarde, pero yo los Red Dead Redemption y tal, pues oye, al final esto se ha generalizado. Antes hablabas de videojuegos y directamente la respuesta era friki. Ahora sí. hablas de videojuegos y la gente está más o menos familiarizada. Uh-huh. Se une a la conversación, ¿no? Pues mi hijo, o pues yo mismo, o mira, y da igual, hombre, mujer, da igual la edad.
Tal cual, sí. De hecho, a mí me suele pasar que cuando veo, sobre todo, pues a padres de gente, a madres de gente jugando a juegos, sobre todo suele ser padres, pero en cualquier caso, que cuando ves a gente más mayor jugando juegos, pues sí que, incluso en mi caso, suelen jugar juegos un poco más atípicos, ¿no? A lo mejor les ves jugando a su jueguito de golf en vista isométrica, de lo que sea, o incluso a juegos rollo el Age of Empires, que también suele ser exitazo entre gente más mayor. Pues eso, puede que no sea un shooter normal, pero yo también he visto a una señora de 72 años jugando al LOL. O sea, quiero decir,
yo he visto a un señor de 80 con un Tetris en el móvil.
Ahí está, en el autobús, ahí está.
Pues, no, señora, usted es la número uno. Usted es la reina,
literal,
¿no? de lo que quiera.
Literal.
O mi padre, y todos tenemos ahí algún progenitor, madre o padre, pasarse no sé cuántos millones de puntos el pinball de Microsoft, el del PC.
El Candy Crush. Mi madre con el nivel 2849 del Candy Crush.
Es enfermedad.
Hostia, se ponen,
son más competitivos que nosotros.
A mi padre, por ejemplo, los juegos de conducción le encantan, siempre le han gustado. Y eso, a veces cuando me quedo yo en la sala a ver la tele, como ya le he robado su juguetito, me dice, ponme aquí el Dirt, ponme el Dirt. Y le pongo en mi ordenador, le pongo el Dirt para que juegue. Y qué maravilla.
Y las maratones de Gran Turismo, que te estabas 4 horas ahí, pues hacías turnos con tu padre. O
efectivamente, el pasamando, un clásico. Buah, qué maravilla. Sí, o sea, la industria de los videojuegos sí que es cierto que se está expandiendo mucho. Hablábamos hace, creo que 2 años, de que ya había sobrepasado la industria del cine y la música juntas. Se duplica, se triplica, es de coña. O sea, la industria de los videojuegos es enorme y no hace más que subir. Y la estabilidad, pues no es una cosa. Así que seguirá subiendo creo, hasta el infinito y más allá.
Claro que sí, además que cada edad tendrá sus, como decía antes, los gustos cambian.
Claro.
Y hay grados, ¿no? Hay historias interactivas que son prácticamente de leer o de escuchar, en las que solo tomas decisiones. Hay juegos que te permiten.
Hay tantos géneros, pero tantísimos. ¿Quieres gore a lo vasto? Tienes el Ultra Kill. ¿Quieres jueguitos antiguos? Puedes jugar al Doom en una tostadora. ¿Quieres un juego súper tranquilo? Te puedes jugar un juego de Chibig. Es que es de coña. Tienes de todo.
Es que es eso. Incluso si quieres jugar Baldur's 3, pero no te quieres volver loco en el modo difícil, como lo hace Carlos.
Correcto.
O yo me puedo jugar, que somos muy frikis y nos ponemos ahí al máximo, te puedes poner ese modo historia, que es para pasearte por un mundo increíble.
Ahí está.
Tomar algunas decisiones y no estar tan metido en temas de puntos de ataque, de defensa. Es decir, hoy en día, casi todos los videojuegos se adaptan a lo que tú necesites de ellos, y eso es una pasada.
Porque hay de tontos partes, efectivamente. Pues hasta aquí ha llegado la sección de noticias. Ahí está, ahí lo hemos conseguido. Hasta aquí ha llegado la sección de noticias. Ahora vamos a ir con Sergio, que nos va a hablar de Gears of War. Y después de esto, vamos a hablar con Daniel, de Chuoson, para que nos hable de Axolotl. Xavi, quédate con nosotros, porque nos quedamos hasta el final. Aquí me quedo. Ahí te quedas. Y terminamos ahora sí el programa. Y hoy nos toca una vez más sección de retro gaming, para que ahora la gente que nos escucha, que sois más mayores, os sintáis viejos, y la gente que nos escucha, que sois más de mi edad, por ahí,
os culturicéis de una puta vez.
Buenas tardes, Sergio.
Hola, Gaiska, ¿qué tal?
Te estoy poniendo el límite muy arriba ya, ¿eh? O sea, tienes que culturizar a gente y hacer sentir vieja a otra gente.
No, pero hoy hemos venido con algo más moderno. Casi está, diría, casi que es de hoy día.
A mí cuando me trajo Aitor Marañón, un saludo a Aitor Marañón, el Far Cry 3 para Xbox 360 en culturizando a un Gen Z, fue ya potente, ¿eh? Con eso te lo digo.
Que sea juego es como del 2011 o así.
El Far Cry 3 no estoy seguro, no sé. te lo puedo decir, sí. Pero sí que es verdad que, a ver, 2011 no es tan viejo porque el Counter-Strike o el Minecraft son del 2012, esto es de 2012, fíjate. Del sí, noviembre sí. de 2012. Joder, pues, Far Cry 3, Minecraft y Counter-Strike Global Offensive en el mismo año. Pero, ¡qué gran año!
Tu necesidad de ser culturizado no termina en ningún año.
No, no termina en ninguna
parte.
Bueno,
mucha cultura,
bueno termina en el momento ya en el que estoy empezando a conocer la industria entera. Sí. Bueno. O sea, a partir de 2020, 2019, ya cuidado.
Ojo.
Cuidado porque a lo mejor te enseño yo más a ti, niño.
Ojo.
Cuidado.
Ojo.
¿Qué nos has traído hoy, Sergio?
Bueno, pues hoy voy a enseñarlo a la cámara. Hoy os he traído el primer Gears of War para la consola Xbox 360, que salió más o menos a finales de 2006, yo lo compré en 2007, y bueno, ahora la saga Gears of War pues es una de los buques insignias de Microsoft, aunque sí que es cierto que todavía la quinta parte ya es de hace un tiempo, pero este juego, en el momento en el que se presentó en el E3 con un trailer de apenas un minuto, fue una auténtica locura. Bueno, no sé, igual lo vamos a poner.
Igual lo vamos a ver. Sí, y sí. Más allá de eso, no solo lo vamos a ver, sino que lo vamos a escuchar.
Y vamos a reaccionar a ello.
Porque... Y si nos quieren tirar el vídeo por copyright, inténtalo, YouTube, inténtalo.
Chills, Gaiska, chills.
Qué putísima maravilla. Si no suena esta canción y tenéis mi edad o más, no habéis tenido puta infancia. Que conste.
Esta canción tiene un drop en algún sitio.
¿Un drop?
Un drop, un cambio de ritmo, un algo.
Es posible, pero es posible también que no salga en este trailer.
Es posible.
Qué brutal. Qué brutal,
¿De qué
locura.
Año estábamos hablando?
Del 2012, noviembre de 2012, Xbox 360.
No, este juego es de 2006. No, no. El trailer este que hemos visto es de 2006.
Lo que he mirado, sí. ¿Qué coño es? Ah, el Far Cry 3, perdón.
Sí,
pues para ser 2006, ojo, ¿eh?
Es que,
joder, estaba muy bien.
Daros cuenta que la Play 3 llegó en 2007 aquí a España. Con lo cual, la ventaja que adquirió Xbox en el momento en el que presentó este videojuego fue espectacular, porque no solo por el tráiler que acabamos de ver, sino que tú luego cuando te ponías a jugar, en esa época todavía no era muy normal el por ejemplo, el tema de jugar a esconderte, ¿no? Uh-huh. A quedarte detrás de una pared, al atacar justo cuando... Y este juego, pues empezó a ser muy táctico en ese aspecto. Y luego sumamos unos gráficos, como habéis podido ver en el tráiler, que eran espectaculares.
¿Para el 2006?
Sí, sí. Además era justo también en ese momento, se dieron bastantes... se dio también la casualidad de que en el 2006-2007 fue también cuando la gente empezó a comprar teles de pantalla plana de alta definición. Uh-huh. Yo este juego, por ejemplo, lo jugué en tele de tubo, pero luego también cuando tuve mi primera tele de LCD lo volví a jugar y si me había parecido espectacular jugando en tele de tubo...
Ahora ves más.
En ese momento me pareció increíble.
Imagínate jugarle en una IPS de hoy en día. Locurote.
No, bueno, ahora es compatible también con la Xbox One y todas estas cosas, entonces se puede ya en 4K.
De hecho, vamos a culturizar al niño rata. Aquí pone Epic Games y no es el Fortnite. Sí, correcto.
Sí. Y luego también, sobre todo, era espectacular. O sea, ya, si gráficamente, jugablemente, el sonido todo era espectacular, lo que lo redondeaba totalmente era que podías jugar todo el juego de principio a fin con un amigo, cada uno jugando desde su casa. Yo recuerdo que este juego me lo habré pasado como 4 o 5 veces online, jugando con diferente gente, todo el juego. Dime.
Que me has comentado antes, para comentar, que esto me lo vas a tener que explicar ahora. Si os fijáis, aquí en las movidas aparece, sí, el loguito de Epic Microsoft, luego el 18 Plus de PEGI, y aquí pone expresamente 60 hercios. Sí. Si le damos la vuelta al juego, nos pone atrás, para uso únicamente en sistemas de entretenimiento Xbox 360, ¿ok?, que tengan la designación PAL y televisores con sistema PAL equipados para una señal de 60 hercios. Esto me lo vas a tener que explicar.
Bueno, pues esto, los 60 hercios, digamos que es las veces que refresca un monitor, ¿no?, en un segundo.
Sí, los FPS me los conozco.
Entonces,
No es exactamente, pero
funciona igual.
Esto es un concepto analógico.
Sí. O sea,
porque cuando se habla de PAL y de NTC...
Ah, eso es a lo que te voy. ¿Qué es eso?
Y de SECAM y tal, son conceptos analógicos. Uh-huh. O sea, ¿qué es esta movida? Pues es un tipo de vídeo que había implantado en Europa, que tiene una altura de... Me voy a poner yo mi cámara. Que tiene una altura de líneas concreta, y que al ser analógico tenía que ir en fase con la corriente
con
alterna,
el refresco del monitor,
y con la corriente alterna que se usa en Europa. Al final,
sí,
lo de los 60 hercios viene de eso.
Se utilizó, sí, o sea, digamos que no tenía por qué ir, pero aquí en Europa se utiliza 50 hercios para la corriente alterna de los enchufes, entonces por eso, digamos, pues cogieron aquí el 50 hercios. ¿Qué pasaba? Que tú, un juego, por ejemplo, una versión de un juego de Super Nintendo, como el que hemos visto esto en estos programas, si tú cogías la versión americana, él funcionaba a 60 frames por segundo de forma interna.
Claro.
¿Qué pasaba? Que los programadores en ese momento pues eran vagos por sí. Entonces, cuando hacían la conversión...
Los programadores siempre hemos sido vagos.
Entonces, lo que pasa es que cuando hacía la conversión a juego europeo, el juego, en vez de ir a 60 frames, iba a 50, con lo cual perdías un 17% de velocidad.
Iba más lento.
Claro.
Es lo que ocurre con los juegos antiguos.
Claro.
Cuando tú coges un juego que tiene que ir a 60 frames y lo juegas, por ejemplo, y dices, no, pero es que mi monitor va a 144, lo subes a 144, el juego va a toda hostia.
Ah, bueno, sí, si estaba mal hecho, claro.
Entonces, efectivamente.
En este, bueno, cuando se hacían estos juegos para pantallas analógicas, sí que es cierto que tú intentabas pintar y hacer mover los personajes, hacer la lógica del juego, y entonces te quedas esperando a que el monitor acabara de hacer su scroll. Entonces, cuando volvía otra vez a empezar, hacías otra vez todos los movimientos de los frames. Bueno, el caso es que durante mucho tiempo, pues juegos de Play 2, por ejemplo, tú cogías una versión americana de un juego y una versión europea de otro, y el americano era mejor porque iba a más velocidad, era más fluido, ¿no? Era como si
tuviera
más
potencia. Como tenía que ir, básicamente, como tenía que ir.
Entonces, a principios de los 2000, Sega, una compañía también de videojuegos, que traeremos en algunos capítulos seguro.
Gente, por favor, decidme que conocéis Sega. Por favor,
sí, bueno,
es Sega.
Hoy día también hace juegos. Entonces, ellos ya metieron el tema este del PAL 60, que era tener una televisión normal y corriente, PAL, europea, pero que ya podía mostrar 60 frames. Entonces ya...
Por cierto, para que no tengáis que ir a buscarlo, PAL, abreviatura de Phase Alternate Line, ¿vale? Por si a alguien le interesa.
Entonces, bueno, ya cuando llegó la 360 en el año 2005, a finales, digamos que Microsoft ya lo tenía muy claro, que tenía que, digamos, de alguna forma, traer versiones que fueran a 60 hercios, porque ya la gente, ¿no?, los consumidores lo demandaban. Entonces, fue curioso, además, que mientras que la Xbox en 2005, cuando salió a finales, ya tenía en sus juegos 60 hercios presentes, que además lo bueno de eso es que si tu televisión no era compatible con eso, pues podías jugar a 50, ¿no? Pero es que cuando salió la Play 3 en verano del 2007, estos de Sony, durante tiempo, siguieron sus versiones PAL, las versiones europeas de los juegos seguían a 50 hercios, con lo cual estaban estropeando el juego. Sí, y por esto mismo hay en muchos sistemas o consolas antiguas que la gente prefiere jugar a los juegos japoneses o americanos porque realmente van a la velocidad a la que tienen que ir.
Correcto. Que a todo esto, Gears of War, a ver, yo no he jugado ningún Gears of War, pero me ha dado así unos vibes de un juego en el que los enemigos son robots, pero tipo Doom.
No, los enemigos son como... Son lo llamado Locus, pero son como si fueran una especie de... Como extraterrestres o así, cada uno más feo, con más dientes...
Un clásico.
Pero sí, y todos armados hasta los dientes, como se suele decir.
Un poco como el Doom, entonces.
Sí, pero tiene también sus cosas... O sea, no es un juego al final que tengas que ir todo el rato a saco matando, sino que tiene sus partes también de estrategia, te tienes que ocultar para primero, digamos, despejar una zona... No lo recuerdo si en el 1 o en el 2 hay una zona también durante, en la que tú estás de noche y si sales, digamos, de debajo de las farolas, uh-huh, te atacan un montón de bichos. Entonces, uh-huh, de alguna forma tienes que ir, pues siendo un poco estratega, a ver qué luces se pueden romper o disparar para luego tú ir avanzando por todo el escenario.
O sea, más un Metal Gear, pero con extraterrestres.
Sería un Metal Gear, pero con un punto más de acción.
Sí, o sea, es que el Metal Gear sí que es verdad que es bastante, sí, más sigilo, sí, todo el rato sigilo, y vete por detrás, sigilo.
Ahora, claro, es que este juego yo creo que si lo juegas, sobre todo si juegas al 2, estoy seguro que me vas a decir que sería uno de tus juegos favoritos.
Ahora es cuando, ¡buah! Ya me han encasillado, gente. Ya me han encasillado. Ahora es cuando yo voy a hacer la pregunta.
Hay gente que no juega a ningún Gears of War y luego se ponen a jugarlo y al final te metes en la historia, porque al final, además, sí que es cierto que, digamos, a nivel guión, está, uh-huh, es como una película, ¿no? O sea, al final...
Gears of War 2, 12 de octubre del 10, de 2010.
Sí, yo creo que puede ser la...
Que de hecho, capaz que esté en Game Pass. De hecho, está en Game Pass. Está en Game Pass. Gente, jugad al Gears of War 2.
Sí, 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 no, es que digo, el 1 fue muy bueno, el 2 fue mejor, el 3 incluso algo mejor, uh-huh, y luego sí que es cierto que los de la Xbox One, que son el 4 y el 5, pues han bajado un poquito. Y luego también hubo uno que se llama Last Judgment, que es una entrega intermedia, uh-huh, que bueno, no está mal, pero no llega al nivel de los tres primeros. Y bueno, la verdad que el legado en la industria como tal, o el impacto, bueno, ya te digo, ya con ver el tráiler habéis visto que espectacular, uh-huh, y durante mucho tiempo pues fue, digamos, el caballo de batalla y el juego, o la killer app que se llama, ¿no?, por la que Microsoft pues era capaz de vender muchas consolas, hasta, uh-huh, tal punto de pelearle a Sony con PlayStation 3.
De hecho, parece ser que el Gears of War, el 1 este, el original, uh-huh, está disponible para PC.
Sí.
Os voy a disparar los requisitos porque somos mucho de requisitos aquí. Un procesador de Intel a 2,4 GHz o uno de AMD a 2. 1 GB de RAM, Windows XP o Vista. Y una GeForce 6600 o superior. O una ATI de la serie 700. X700. DirectX 9.0 y 12 GB de almacenamiento. De coña.
Nada.
De coña.
Y se ve increíble.
Y se ve de locos.
Sí. Uh-huh. Y luego, además, este juego también sí que es cierto que yo, así por el recuerdo que tengo, fue igual uno de los primeros juegos en, digamos, que de alguna forma alabar la figura del creador. Uh-huh. Porque este juego, el máximo, yo creo que de los máximos responsables es un tal Cliff Bleszinski. Uh-huh. Que este chico, yo creo que en esta época tendría. Igual tenía 31 o 32 años. Y era increíble que una persona, digamos, tan joven hiciera un juego tan importante. Y es que Epic, él había trabajado en Epic y Mega Games desde, yo creo que a los 19 años.
Hmm. A día de hoy es un poco más común encontrar desarrolladores únicos y sobre todo jóvenes que hacen cosas muy nuevas. Pero claro, por aquel entonces, programar un videojuego XD. Hmm. No estaba la industria tan abierta como lo está ahora.
Sí, sí. Y pues ya creo que, ya te digo, que yo desde aquí lanzo la recomendación para todos nuestros oyentes de que jueguen.
Todo el mundo a jugar shooters.
Al Gears of War, y sí, porque no, ya te digo, no es tan inmediato como te lo puedes estar pensando.
Pues muchísimas gracias por traernos la recomendación de hoy, el Gears of War, que,
perdón,
si no me equivoco, lo podéis
de terminar,
encontrar.
Tenemos que ver esta imagen del tipo del que estaba hablando.
¡Ojo al dato!
Cliff Bleszinski, aquí con todos vosotros.
Aquí con todos ustedes.
Gracias.
Sí, sí.
Pues antes de despedirte, Sergio, no despedirte del trabajo, despedirte del programa de hoy, vamos a recordar tu podcast, tu libro, porque a Íñigo no le gusta que lo diga, así que lo voy a decir más, tu libro, La Hora Retrona.
Sí, pues me podéis encontrar en La Hora Retrona, lahoraretrona.es, o La Hora Retrona en iVoox, que ahí hablamos de retro, muchas veces intentamos traer un poquito la actualidad, ¿no?, para que no sea siempre tanto hablar de cosas pasadas.
Que tampoco está mal, tampoco está
Además,
mal.
Además, reconozco que encima tenemos un problema, que la década que más solemos tocar son los años 90, pero eso ya es por cuando nacimos. Entonces, pues igual estamos a veces un poco encasillados, pero bueno, intentamos, ya te digo, traer cosas nuevas y para que no sea siempre lo mismo, ¿no?
Te esperamos en próximas ediciones de la sección de retro de Gaming Room. Sergio, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y y tras unas cuantas ediciones, sin contar con entrevistas aquí en este estudio en Gaming Room, sí que es cierto que estuvimos en la Big, pero como tal, entrevistas hace tiempo, ¿no? Que no traemos. Pues ahora volvemos con una que a mí personalmente me hace mucha ilusión. Y es que vamos a hablar con Daniel Piqueras, que es creador, game designer y artista de Axolotl en Chuosome Studio. Juego que puede que os suene si habéis estado siguiendo recientemente el Twitch de Euskadi Digital, porque hemos tenido la oportunidad de poder probarlo en directo y nos ha encantado. Buenas tardes, Daniel.
Hola, ¿qué tal?
Si te parece, nos puedes empezar contando cuál es la historia que se trata en el juego.
Buena pregunta para empezar. La historia es básicamente que eres un ajolote y tienes una AK-47, mucha hambre, así que eso sería el núcleo, ¿no?, narrativo, y no hay más aparte de eso. Ya nos centramos más que nada en la parte arcade y en el gameplay. No es que tengamos aquí...
El lore no es súper extenso, no, efectivamente. Es algo que me gustó mucho realmente, porque vamos a empezar por el concepto de que la cinemática inicial es magistral y maravillosa. O sea, no sé, ¿se te ha ocurrido a ti eso?
Sí, la hice yo el...
Es que es una maravilla, o sea, la cinemática inicial es brutal. Y es todo el contexto que te hace falta del juego. Un ajolote, una AK-47, tienes hambre, ya está. ¿Para qué más?
Así es la vida, de un ajolote. O sea, solo estamos contándola, no inventándola.
Así es, un lunes cualquiera en el departamento, ¿no?, de game designing. ¿Por qué decidisteis que... Bueno, ¿por qué decidiste tú en tu caso el tema del ajolote? ¿Fue un día random que dijiste, oye, quiero que el protagonista sea un ajolote y vamos para adelante con todo, o lleva algo detrás también pensado?
No, fue día random. Se me ocurrió el chiste del acajolote y de ahí ya tiré para adelante.
¿Y por qué un roguelike?
El roguelike, a mí siempre me han gustado mucho, porque me parece muy interesante de consumir, tanto de jugar tú como de ver a otra gente. Uh-huh. Y además son como muy divertidos de pensar, porque tienes que pensar más las posibilidades, más que crear como una ruta más o un metroidvania y demás. Uh-huh. Es más, te da más libertad. Pero originalmente era un arcade, un arcade así de una arena, muy, muy chiquitito el juego. Uh-huh. Pero la gente lo pedía, yo lo tenía un poco ahí en el cerebro, ¿no?, cociendo. Y al final, cuando ya me uní a Chuasom, nos decidimos por tirar por el roguelike. Fue un poco petición popular e interna, digamos.
Claro, a fin de cuentas, y esto es algo que también te quería yo preguntar, sí que es cierto que últimamente está viendo, ¿no?, el dilema este de todo el mundo de este género está saturado, y le suele tocar habitualmente a los metroidvanias, pero también le suele tocar mucho a los roguelites. Claro, la gente se pone a hacer comparaciones y ves superproducciones masivas y dices, pero nosotros somos indies, somos chiquititos. ¿Cómo habéis lidiado con eso?
A ver, creo que ahora mismo sí que... Antes sí que había más foco, ¿no?, en los roguelites. Uh-huh. Sobre todo porque el Isaac y el Gungeon están más a tope. Uh-huh. Pero últimamente como que ha derivado los Vampire Survivors. Así que de roguelikes no hay ninguno así grande ahora mismo. Uh-huh. O sea, a nosotros no nos ha afectado directamente. Uh-huh. Entonces no sé qué decirte, la verdad.
¿Qué inspiraciones?
Si hubiera sido un par de años, habría sido más complicado.
Habría sido ya más chungo.
Sí.
¿Qué inspiraciones tiene el juego?
Pues la primera de todas es el Doom, porque me encantan las escopetas y el heavy metal, que de hecho de ahí viene la música del juego. Y luego, aparte de las más evidentes, como pueden ser el Nuclear Throne, uh-huh, alguna así más que la gente no se suele esperar, es el Tormentor Expanisher, que es un juego así muy chiquitito. Uh-huh. Y un poco eso, también del Archveil, que es otro juego así chiquitito, de un par de developers indie. Es un poco mezcla de los roguelites que a mí me gustaban, plus el meter un poco de la esencia Doom de tú no estás encerrado con ellos están encerrados contigo. Es un poco el rollo que queríamos dar.
La mentalidad. Sí. ¿Es pixel art porque sí? ¿O tiene también esa parte de pensamiento detrás?
Es pixel art porque cuando se me ocurrió el chiste, lo primero que hice fue intentar hacer como el modelo del ajolote. Uh-huh. Y yo en ese momento era modelador 3D, no estaba trabajando en videojuegos ni nada. Entonces probé con el pixel art porque nunca se me ha dado muy bien dibujar y tampoco es algo que quisiera. Uh-huh. Entonces fue un poco de... Es lo único que se me ocurre, porque hacer un juego en 3D suele ser más complicado, sobre todo si no tienes ninguna idea, como era mi caso. Y ya evolucionó de ahí y ya descubrí que me gustaba el medio y ya fui avanzando y fue un poco un único recurso barra queda bien.
Pues hace unos días, leyendo de hecho también sobre el juego en internet, descubrí una expresión que me gustó mucho y que quería yo compartir contigo, y que es algo también que te das cuenta enseguida, ¿no? Que tienes tú la, digamos, tu base, tu zona inicial, en la que tienes esa música muy tranquila y muy chilling, y luego cambias a los niveles y la música es, y esta es la expresión que me encanta, es dumera. Que ahí lo has definido tú mismo, la música del Doom. Es música muy doomera. Es muy curioso además porque no solo colisiona, digamos, con la música de la base, sino que también hay diferentes salas, como la sala del té, la sala en la que puedes recoger ajolotes nuevos, etc., en las que también choca mucho la música, no es un cambio muy drástico. Pero al mismo tiempo también te da a entender muy rápido cuál es la temática de cada sala. No sé si lo habíais planeado así desde un principio o si lo habíais planeado así desde un principio, pero queda brutal. O sea, quiero decir...
Sí. Gracias. Era un poco de... El juego en general se basa todo el rato en jugar con el contraste, ¿no? Entonces, yo no controlo mucho el aspecto musical, no tengo mucha idea. Lo único que le dije a nuestro compositor, a José Mora, fue... El heavy metal tiene que ser como el Doom, de escucharlo y que te vengan a darte tiros instantáneamente. Pero luego, que sea rollo estilo lofi, muy de chill, muy de... Vamos a dormir... Para que en cuanto lo escuches ya te cambie la energía.
Claro, es un poco una montaña rusa de emociones, ¿no? Mientras estás jugando.
También porque ayuda a descansar entre tanto tiroteo y tanto ruido de fondo. De vez en cuando viene bien un poco bajar el volumen.
Respecto a jugabilidad, es uno de los pocos roguelikes, de hecho, en los que, o al menos de mi experiencia, puede que ahora me equivoque y me digas, oye, todos son así, Gaiska, no has probado ni un roguelike, pero de los que he jugado yo, es uno de los pocos en los que veo también el selector de dificultad. Que claro, tiene, digamos, la dificultad por defecto, la que está diseñada el juego para jugar, y luego tiene la que es, bueno, más sencilla si quieres una experiencia más aceptable. Que de hecho yo cuando lo estuve jugando, jugué en la dificultad normal. Soy malísimo, pero me da igual. O sea, quiero decir, está diseñado así y así lo voy a jugar. ¿Por qué decidisteis hacer esas dos dificultades por separado?
Pues fue algo que vino un poco a última hora, y fue porque, pese a que el juego desde siempre, desde diseño, se planteó... como que queríamos que fuera un juego mecánico y fuera difícil, y un reto, los ajolotes se han puesto de moda durante el desarrollo del juego, gracias a Minecraft.
Literal.
Entonces, hay mucha gente más casual que no está acostumbrada a este típico juego de géneros. Esa frase me lía un poco. Que no está acostumbrada al género, que igual lo pasaba fatal, porque si no estás acostumbrado, los controles son difíciles, hay muchas cosas en pantalla, entonces fue a lo... Gran parte de los seguidores van a ser más casuales, vamos a dar una opción, aunque no esté tan bien como la queramos, porque al final fue un poco la opción de dificultad fácil de hacer, que era jugar con las estadísticas, ¿no? Pero al menos sí que ha ayudado, yo creo, a que más gente pueda disfrutarlo.
Así. Un poco el clásico, ¿no? Le bajamos el daño a los enemigos, te aumentamos el daño, les bajamos la vida, te aumentamos la vida, y con eso vas sí, jugando poco a poco. ¿Tiene easter eggs el juego?
Sí. Muchísimos.
¿Nos puedes dar así algún desliz de alguno?
A ver, la misma intro tiene la referencia esta a Mundo Disco, pero es un ajolote con la tierra plana encima. Entonces, yo soy mucho de hacer referencias a cosas en mi vida diaria, entonces siempre que puedo intento meter algo. En el Kickstarter también metimos el meme este de Yamcha muerto en el suelo. Jugamos mucho con eso.
¡Qué brutal! Y el asunto de... Porque yo creo que aquí va a venir un poco el PETA a denunciaros, ¿no? Lo de quitarles la felicidad a los ajolotitos pequeñitos.
Sí. Pues sí, la verdad. No estoy orgulloso, pero se me ocurrió a mí. Pido disculpas. Y fue un poco porque pasó que durante el desarrollo se intentó tirar un poco para el juego, no tanto para el combate, sino también para el tema de los bebés y de la crianza. Y faltaba como un nodo para conectar que el loop tuviera sentido, porque sí, está guay criarlos, pero ¿para qué, no? Entonces dije, podríamos hacer como un juego de granja, pero la granja es la felicidad de los niños.
Y ¿diríais que bien. ¿Diríais que en esa parte, digamos, de gestión de base os inspiráis también en el Cult of the Lamb o para nada?
Sí que cogimos inspiración del Cult of the Lamb, pero al final no se parece tanto porque ellos tiran mucho más para lo que es la gestión de la base y nosotros tiramos más para el combate, pero sí que hay aspectos que cogimos inspiración.
Claro, a fin de cuentas, en el culto del Rumble, digamos, es mitad y mitad, ¿no? O sea, tienes lo que te pegas en combate y lo que estás en base. Hablábamos en su momento, hace unos cuantos programas, precisamente un poco más tarde del lanzamiento, pero hablábamos de ello, que en el culto del Rumble no podías dedicarte a uno solo. O sea, tú no podías no podías ir al culto del Rumble pensando que era un Minecraft, pero tampoco podías ir pensando que era un Gungeon. O sea, a fin de cuentas, tenías la mitad y mitad. Si no haces una mitad, la otra mitad no puedes hacerla. Y tenías apartado también. ¿Cuál es también el balance, digamos, riesgo-recompensa del juego? Es decir, por poner un ejemplo, en las salas que dan diamantes, que yo diría que es la moneda más importante del juego, las salas que dan diamantes suelen ser dos o tres veces más complicadas, con dos, tres, incluso cuatro fases de enemigos, con dos bosses o tres simultáneos.
Se ha intentado, sobre todo porque yo soy fan de que los roguelike me parece lo más importante de las decisiones que tomas, pero al mismo tiempo dar la opción al jugador a tomar malas decisiones, porque no siempre tienes que elegir algo bueno.
Claro.
Entonces, se ha intentado empujar eso. Sí que lo ahora, en las siguientes updates, se va a intentar empujar mucho más aún. Entonces, si coges algo que es arriesgado, vas a tener mejor recompensa siempre, me parece clave. Y creo que en general se aplica a todos los roguelikes, no solo el nuestro. Pero sí, a mí me gusta mucho ese estilo de diseño. De cosas buenas y cosas malas.
Claro, por ese apartado también. ¿Cuál es tu arma y modelo de ajolote favoritos?
Uf, el arma favorita... Uf, está buena, ¿eh? creo que el arma que más me gusta es la pistola de clavos. Me gusta... Las armas que disparan rápido me gustan mucho. Hacen que mi cerebro se ponga feliz. Y de modelo de ajolote, el... No sé cómo se llama en español, porque solo puse yo los nombres en inglés, pero el Conde Drácula, de los teleñecos que hice para Halloween. Ese me parece muy top.
¡Qué brutal! ¿Y cómo habéis decidido el apartado, supongo, de probabilidades de dropeo de habilidades? Por ponerte un ejemplo absurdo. Cuando estábamos jugando en streaming... pues eso, por lo general tú te encuentras habilidades grises, luego tienes algunas que son verdes e incluso azules, las azules que ya son telita. Nos tocó una legendaria, amarilla. Me pasé cuatro fases. Tal cual.
Pues un poco, antes éramos más generosos. Estos últimos parches lo hemos controlado más. Sobre todo porque ahora, como comentaba antes, vamos a hacer un update más importante con el tema de las runs. Pero hasta ahora era un poco de avanza tanto como con el nivel, pero también avanza un poco con las rarezas, ¿no? Y dentro de cada rareza, pues, de diferentes aspectos determinan si te puede tocar o no. Es un poco difícil explicar el RNG, pero sí que se deja bastante el RNG, pese a que tenga ciertos controles aquí y allá. Pero tampoco hay miedo desde nuestra parte de, oye, si te toca una combinación de objetos buenas, sabemos que vas a romper el juego, pásatelo bien.
Ahí está. La libertad, digamos, al jugador también. Te quería preguntar también, y ahora es cuando me corriges, si no me equivoco, en la versión de ordenador, porque luego hablaremos de las consolas en las que está disponible, pero en la versión de ordenador hay una opción de online que, si no me equivoco, en consolas no.
No hay online. Sí, era un stretch goal que... teníamos en Kickstarter, que ahora si llegábamos a 150.000, nos quedamos como 15.000 o así cortos. Así que sí que dijimos que nos gustaría, pero de momento nada.
¿Tenéis pensado implementarlo en un futuro?
Hay un sniper ahora mismo apuntándome. No puede ser más.
Me voy a quedar con el NDA ahí firmado, efectivamente.
Levanto las manos, seguidamente.
Vamos a mencionar, si te parece, los requisitos del juego, porque es algo con lo que yo me estoy poniendo muy pesado, porque últimamente los juegos no se optimizan. Entonces, me gusta mucho este juego. Empezamos por el concepto, se puede jugar en Switch, que eso ya dice bastante, ¿no? Pero como tal, por repasar los requisitos de Steam, para que la gente también, para que los oyentes lo sepan, los requisitos mínimos, porque no hay recomendados, son Windows 10, 2 GHz de CPU, 4 GB de RAM, cualquier gráfica que tenga DirectX 11 y medio giga. O sea, si no juegas esto es porque no quieres.
Sí.
Esto lo corre una torre del 2006.
Básicamente.
Tal cual, efectivamente. Y respecto al lanzamiento, se lanzó el juego el 14 de septiembre del 23, si no me equivoco, en Steam, pero se ha lanzado en físico de la mano de nuestros amigos de Tesura, de vuestros y nuestros amigos de Tesura, el día 31 de enero.
Correcto,
en consolas. Sí. En Play 4, 5 y Switch. ¿Xbox on the go puede ser en un futuro?
Creo que no, por el tema este de que Xbox te pide de hacer como muchísimas copias del telón. Entonces creo que no. Bueno, si ahora explota el juego de un día para otro, pues supongo que sí, pero de momento no está dentro del plan. Pero molaría.
Estaría guay. Como pregunta así aleatoria, ¿está disponible para macOS/Linux?
Sí.
¿Para ambos?
Sí, y para Steam Deck.
Claro, sí. Si está para Steam Deck, es compatible con Linux, efectivamente. ¿Cómo de complicado es lanzar un juego en físico, teniendo ya, como tiene Too Awesome, experiencia previa?
Pues yo no he estado en la parte de hacer el porting. La verdad es que a mí no me ha tocado. Pero yo sé que el proceso de porting, como tenemos la costumbre, no ha sido un gran problema. Lo más problemático ha sido Switch, porque Switch tiene la memoria de una nevera.
¿Una nevera tiene más memoria, de hecho?
Sí, hay que organizar bastante las carpetas y demás para que tire. Y luego la parte de publicarlo y de generar las cosas físicas, Tesura creo que se ha encargado de la gran mayoría y ha sido súper fácil, la verdad. Así que ha sido un gusto.
La gente de Tesura es una grande, lo llevamos sabiendo 2 añitos que llevamos con ellos y lo vamos a seguir sabiendo. ¿Cuánto tiempo habéis estado desarrollando el juego también?
Pues esa es la pregunta trampa, porque como lo empecé yo solo, realmente no estuve como... Lo empecé el día de antes de la pandemia. Buen timing ahí, por mi parte. Y luego se unió un programador a ayudarme casi en las navidades de ese año. Así que un año, pero lo vio y dijo, Daniel, no sabes programar, hay que rehacerlo todo. Así que nos quedamos con 4 cosas. Y luego después de ese año, trabajando con él, se nos propuso hacer el roguelite. Y se unió más gente al proyecto y entonces tuvimos que empezar otra vez de nuevo. Básicamente teníamos las mecánicas, digamos, pero no teníamos nada de contenido y había que generar toda la parte del roguelite, y eso fue como 1 año y medio. Entonces no sé cuánto decirte porque había muchos reseteos.
Y tenéis intención de, claro, me has dicho que ahora estáis con la nueva versión del juego trabajando, pero más allá de actualizaciones como tal, ¿tenéis intención de sacar expansiones o incluso una segunda entrega?
Yo creo que DLCs no creo. De momento todo está siendo gratuito. Y el plan para los 2 siguientes, que son las que tenemos planeadas, es también gratuito. Y a mí sí que me gustaría hacer la segunda, pero bueno, no depende de mí. Pero yo lo dejo aquí caer. Si alguien quiere hacer la segunda, que nos dé dinero.
Los Kickstarters. ¿Tienes otro sniper apuntándote ahora también?
No, en este no. En este,
estoy
pidiendo, por favor, me gusta el dinero. Quiero hacer otro juego.
Volviendo un poco a lo que has dicho antes, me has dicho que en Switch es mucho más complicado de portear el juego que en el resto de plataformas.
Sí. No, yo no tengo tanto conocimiento a nivel técnico, pero voy a intentar explicarlo en lo que nos ha pasado a nosotros, y es que la memoria que tiene la Switch es muy chiquita, entonces hay que intentar reducir todo lo que está cargado al mismo tiempo, lo máximo posible, y nosotros, claro, el juego no consume mucho. Entonces, empecé, nunca habíamos tenido ningún problema y lo pusimos, y la primera build que hicimos sí que tiraba en la Switch, pero de vez en cuando daban unos bajones brutales y tuvimos que hacer mucha faena de limpiar carpetas y optimizar para que la Switch no explotara. El resto de consolas creo que fue sin problema, vamos.
Claro, a fin de cuentas el problema no es procesamiento, porque supongo que con el núcleo tira de sobra y no hace falta más por el tipo de juego que es. Pero claro, a fin de cuentas es el cargar cositas. Y
creo que tiene 3 gigas o algo así solo.
¿Son, perdón?
Creo que tiene como 3 gigas o algo así de RAM la Switch.
La Switch tiene RAM 4. 4
sí,
gigas,
pero
claro.
Reales creo que tiene 3.
Ah, claro, sistema. Claro, sistema. No había pensado yo en el sistema, sí. Y respecto a eso también, ¿a qué frecuencia corre en Switch?
Creo que va a 60.
Incluso en inalámbrico también.
Sí, creo que sí.
Optimización, desarrolladores, aprendan. Switch, optimización de juegos. Que te prometo, me da muchísima rabia cuando ves al Starfield salir a 20 frames en una gráfica de gama alta, es que es de coña. Y luego al final siempre sois los indies, lo mencionamos también con un estudio que supongo que te sonará, que es Chibig.
Sí.
lo mencionábamos también con ellos, que el COA, el último juego que han sacado ellos, también corre a 60 en inalámbrico. Al final sois los pequeños los que optimizáis más los juegos que los grandes, no tiene sentido.
Al final, a los grandes, como son grandes,
se les pasa.
Si alguien se queja, pues da igual, pero al final yo creo que es algo mínimo y primordial que, oye, el juego tiene que funcionar, y sobre todo si es algo arcade, tiene que ir a los FPS que tiene que ir.
Claro. ¿Has entrado tú a Chuosom precisamente a raíz de este juego o ya llevabas en Chuosom tiempo?
No, entré como al año de estar desarrollando, es porque sí, se me ofrecieron varios publishers para el juego y ellos me dijeron, oye, ¿te quieres unir tú con el proyecto y hacemos el roguelike y hacemos el Kickstarter? Uh-huh. Y me pareció una buena propuesta y ya me uní y ahora ya llevo, no sé, 2 años o un poco más con ellos. Uh-huh.
¿Sigues ahora en trabajo de las actualizaciones de Axor Hotel solo o estáis también ya con más desarrollos?
En el juego, en el estudio tenemos también en desarrollo un Metroidvania, pero somos 2 equipos y nosotros de momento seguimos en el ajolote.
Pues te voy a dar ahora para finalizar tu minuto de oro para que le vendas tu juego al público para decir lo que tú quieras.
Vale. ¿Ya?
Todo tuyo, sí.
Pues... si os gustan los roguelites o simplemente los juegos así muy rápidos y de graciosos, creo que el Axolotl no deja a nadie indiferente y al menos te guste menos o más, te vas a reír un rato, así que una buena tarde te vas a llevar. Y además, llevamos desde la salida dándole mucho mimo al juego y se viene una actualización muy muy grande que creo que va a dejar el juego en muy buen estado. Así que si te gustan los ajolotes también, pues a mí me gusta comer caliente, cómpranos.
Pues para terminar les vamos a recordar a los oyentes AK Solotel, que es como lo llamo yo, no sé si es la buena pronunciación del juego, la pronunciación correcta.
En teoría es Axolotl.
Axolotl.
Pero yo digo el acajolote.
El acajolote. Nos quedamos con eso, el acajolote.
Más fácil la lengua.
Ahí está. Disponible desde hace meses en Steam y en formato físico para Switch, Play 4 y Play 5 desde el pasado 31 de enero. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Daniel, y esperamos tenerte de vuelta muy pronto.
Sería un placer.
Hasta la próxima.
Gracias.
Y hasta aquí ha llegado este número 80 ya, episodio 80.
En fin.
Es que llevo diciendo muchos ya que nos acercamos a los 100, pero es que nos acercamos a los 100, Íñigo,
sí,
de verdad.
También lo has dicho al principio.
También lo he dicho al principio, también lo he dicho al
final. Toda la historia.
Fíjate que hemos tenido desierto de noticias, pero lo hemos cubierto bien, ¿eh?
Sí, lo hemos cubierto bien. No, y muy interesante la entrevista con Dani, que la verdad es que ha estado muy bien.
Un grande. ¿Por qué habéis hecho un juego sobre ajolotes? Porque se me fue la olla. O sea, me cae brutal ese hombre, es maravilloso.
Greatest Hit también, el que le preguntes 2 veces la misma cosa y las 2 veces te responda, yo no he hecho el port de Switch.
Sí, también es cierto.
Ha sido un momento interesante.
He ido un poquito a mis movidas. Hacía tiempo, como ya hemos comentado en la entrevista, hacía tiempo que no hacíamos una entrevista en el estudio. Tampoco me culpes.
No, yo no te culpo.
Xavi, ¿qué te ha parecido a ti el programa?
Una maravilla, siempre, siempre frescos, siempre ágiles, siempre originales.
Como tiene que ser, ni más ni menos. Y contigo aún más.
Exacto, y bueno, no lo sé, conmigo no lo sé, pero me molaría hacer una entrevista con la misma pregunta todo el tiempo.
Existe un vídeo de eso llamado Bocadillo de Wismichu.
¿Y por qué? Y así hasta la final.
Hostia. Y con eso te clavas una hora. Una hora.
Eso con alguien que tengamos así un poco de confianza podemos hacerlo.
O tenemos unos cuantos, ¿eh? Qué maravilla. Pues nada,
saldría.
Ahí está. Sí. Tocan agradecimientos. Ahora sí, Miquel Carmona, que está ahí fuera. Gracias por abrirnos la puerta, como siempre. Es el rol de Miquel. Tú dices, producción, ¿para qué? Si puedo decir abrir la puerta. O sea, es la hostia. Sí. Íñigo, por controlar micrófonos, tocar botoncitos y hacer cosas.
Yo solo toco botoncitos, pero por las mañanas. Por las tardes no.
Ah, bueno,
al revés, por las tardes. ¿Cómo? Toco botoncitos. ¿Cómo? Bueno, ya.
Íñigo Sendino es domingo, no puede con su vida. En fin, vamos a dejarlo ahí. Xavi, gracias por estar con nosotros. Hacía tiempo que no te pasabas por aquí.
Para mí siempre es un honor y un placer estar aquí compartiendo cositas de videojuegos con vosotros, que, vamos, sois unos cracks.
Un grande, crackle. Qué grande, de verdad. Esta temporada sí que te hemos puesto menos cadenas. A lo mejor la que viene te ponemos alguna más también. Ya te traeremos más de vuelta en más ocasiones, pero en esta temporada de momento llevamos pocas.
lo que queráis, para eso estamos.
Claro que sí. Y como no, a Chuoson, también agradecimientos, en especial a Daniel, por hablarnos sobre el Acajolote, que es una maravilla de nombre del juego. Y por último, como no, a vosotros, los oyentes, por escucharnos, por querernos, por acompañarnos aquí en este maravilloso programa. No tenemos mucho más que comentar, ya sabéis, lo mismo de siempre.
El 17 de febrero, Podeguna en Andain.
Claro que sí, ya no me lo dejas así de fácil. Más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy poco. Un saludo, nos vemos.